Cada jueves, desde los estudios de Voz de Vida Radio, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Sintonízanos cada jueves en directo de 6 a 8 de la tarde a través de nuestras páginas web en internet vozdevida.com y vozdevida.org o desde tu smartphone y tablet mediante la aplicación gratuita TuneIn con el perfil Voz de Vida Radio o también mediante la frecuencia modulada a través de Onda Paz en Cataluña y Radio Gospel en Alicante, así como en otros medios. Te invitamos también a unirte a nuestros perfiles en Facebook y Twitter para que puedas participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia, desde los estudios de Voz de Vida Radio. Un programa presentado por Paco Lobato y con Mati Sanchiz en la sección de Momentos Literarios. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Tarde de Tertulia con Paco Lobato.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del programa coloquio Tarde de Tertulia. Alguien comparó el matrimonio con un huerto que se debe cultivar a diario, colocando en él cada uno de los cónyuges los ingredientes necesarios para que la relación se desarrolle en un clima propicio de amor y respeto mutuos. Precisamente fruto de ese amor que se profesan el esposo y la esposa son los hijos, los cuales crecerán saludables en tanto en cuanto se respiren en el seno del hogar un ambiente adecuado de perdón, comunicación, sacrificio, ternura, compromiso, etc. Claro está, este sería el ideal, pero lamentablemente la realidad parece ir por otros derroteros en muchos casos. El divorcio parece ser un gigante ineludible en nuestros días. Lo que cabe preguntarse es si resulta la única opción o alternativa adecuada ante los contratiempos y las diferencias puestas en evidencia durante la convivencia marital. Es evidente que existen casos de lesa gravedad, como lo son en un contexto de malos tratos o de infidelidad, pero la mayoría de divorcios no se originan por estas causas en concreto, sino por un cúmulo de factores que degeneran en el hastío y el deterioro de la relación a tal punto que acaba escindiéndose y cada cual volviendo a intentar encontrar una nueva pareja y rehacer su vida con otra persona. Como lo describe muy bien el profesor John MacArthur, el divorcio se ha convertido en una pandemia, de tal modo que es muy difícil encontrar a alguien que no haya sido afectado directa o indirectamente por él. Demasiado a menudo muchos matrimonios parecen ser poco más que un campo de batalla socialmente reconocido, en el que la guerra entre los esposos es la regla y la armonía es la excepción. Claro está, detrás del divorcio también hay un gran negocio. Abogados, agentes de la propiedad inmobiliaria, notarios, registradores de la propiedad, por no hablar de psicólogos, psiquiatras y otros especialistas en medicina que obtienen sus buenos ingresos gracias a las rupturas matrimoniales. Y esto también hay que mencionarlo y denunciarlo, así como sucede con la poderosa industria del aborto. Porque detrás de los millones de rupturas familiares quedan solo los restos de vidas rotas, de planes en común hechos añicos, de sonrisas, abrazos y besos que caen en el olvido de un ayer tan solo rememorado por las imágenes displicentes de unas fotografías ya desgastadas. Heridas que no se han cerrado, que dejan el resabio de la amargura y los reproches. Detrás del divorcio solo queda ese dolor de hombres, mujeres y niños que durante un tiempo conformaron un hogar feliz, hasta que lentamente se pusieron de manifiesto carencias de amor y respeto entre unos y otros, hasta que todo saltó por los aires. Han sido presa del sufrimiento y el dolor, no importa lo amistoso que haya pretendido ser el divorcio. Siempre quedan secuelas, más aún en los más débiles, los menores. Por alguna oscura razón, parecen haber caído en el olvido y hasta suenan anacrónicos los votos hechos en el altar. Amar y respetar, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. Nuestra sociedad egoísta, permisiva y relativista le ha dado la vuelta al calcetín. De manera reduccionista, el matrimonio, se dice, es solo un papel, un contrato que, de la misma forma en que se firma, se puede romper cuando a una de las partes contrayentes no le interesa. Hoy, en Tarde de Tertulia, hasta que el divorcio nos separe.
Muchas veces me desvelo yo en mi lecho, pensando en ti, Señor, pensando en ti, Jehová. Creo que todo ha terminado por el momento, pero clamo al cielo y me respondes, oh Señor. Pero si hay algo que estorbe, oh Señor, quítalo tú, Señor, quítalo tú, Jehová. Pero si hay algo que estorbe, oh Señor, quítalo tú, con tu poder, quítalo tú. Los días son tan oscuros y me pregunto por qué será, oh Señor, por qué será. Pienso y digo si estaré yo preparado para entrar a la patria celestial. Pero hay algo que estorbe, oh Señor, quítalo tú, Señor, quítalo tú, Jehová. Pero si hay algo
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93 724 4223. 93 724 4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617 635 617, 617 635 617, y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia, comparte con nosotros. Así es, estamos con todos ustedes de nuevo compartiendo el programa. Queremos presentar un tema como el de hoy, muy de actualidad, un tema que creo que interesa a muchos oyentes, porque, como hemos dicho en la introducción, afecta directa o indirectamente a todas las personas, a la mayoría de los oyentes que seguramente han tenido conocimiento o han vivido en su propia carne lo que es el doloroso desenlace que conlleva una separación. Y voy a presentar enseguida a nuestros invitados para estar ya comenzando la tertulia. Recordad que están abiertos nuestros cauces de participación, como son las redes sociales, en Facebook y Twitter, ya se ha indicado, y también el teléfono que está a vuestra disposición para participar en la pregunta de esta semana. ¿En qué medida crees que los divorcios afectan negativamente a la sociedad? ¿En qué medida crees que los divorcios afectan de forma negativa a la sociedad? A. En ninguna manera. Los divorcios tienen poco o nada que ver con los problemas sociales. B. En cierta medida, pero no excesivamente. El divorcio ya está asumido y aceptado cultural y socialmente. C. Bastante, pues las uniones matrimoniales contribuyen a la cohesión social y el incremento de divorcios la perjudica. Y D. Mucho. La historia demuestra que una sociedad es tan fuerte como lo son sus familias y que la desintegración familiar conlleva fractura social. Esas son las cuatro opciones posibles que hemos puesto. Nada, algo, bastante o mucho. Las cuatro opciones para que podamos participar, digo, en esta pregunta de la semana. Ya lo han hecho algunos oyentes en Facebook, está registrado y ahí quedarán durante todos estos días para que podáis dar vuestra opinión. Queremos saludar a oyentes que nos estáis escuchando en Barcelona, Lleida, Girona, a través de Onda Paz. Queremos saludar a los amigos de Alicante, que nos escucháis a través de Radio Gospel. También a otros que lo estáis haciendo por Internet. Son muchos los oyentes que tenemos, tanto a nivel nacional como fuera, en el extranjero, personas que nos hacen llegar y tenemos constancia de su audiencia. Gracias a todos vosotros por vuestra fidelidad también escuchando el programa. Y, como no, queremos saludar también a nuestros invitados que están aquí con nosotros en la mesa. Comenzando por mi izquierda tengo a Luis Vier. Buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes.
Encantado de tenerte de nuevo con nosotros en el programa.
Gracias.
Tenemos aquí al decano de Tarde de Tertulia, junto también con Victoria Brad. Buenas tardes, Victoria.
Buenas tardes, ¿cómo están todos?
Bienvenida, Victoria. Y nuestro amigo y compañero Virgilio Zaballos, el escritor, que también hemos tenido en varias ocasiones ya con nosotros. Virgilio.
Buenas tardes, encantado.
Gracias por acompañarnos en una nueva oportunidad. Bueno, el divorcio, hemos dicho, es un tema que atañe a la gran mayoría de ciudadanos y de personas, sin ningún tipo de dudas, ¿verdad? Sin ningún género de dudas, porque hemos visto a lo largo de estos últimos años cómo se han incrementado el número de casos de matrimonios. Luego ofreceremos alguna estadística que creo que es relevante aquí en España en concreto, acerca de cómo han ido creciendo las cifras en el número de rupturas matrimoniales, fundamentalmente de divorcios. Prácticamente ya no hay separaciones, casi todos son divorcios directamente porque sale muy económico. Hablaremos de ello también. Bueno, ¿qué os parece esta realidad que estamos viviendo? Luis, Virgilio, Victoria.
Fatal. Me parece fatal, desde luego. Yo creo que de las cuatro opciones que has dado, dice algo mucho poco o muchísimo afecta. Claro que afecta.
Claro.
Un divorcio es una ruptura, es un fracaso, al margen de los motivos, de las razones y de las situaciones que se crean, que son complejas en muchos casos, eso es evidente. Cualquier divorcio es un fracaso de la vida familiar y, como consecuencia, un fracaso de la sociedad, que tiene consecuencias a todos los niveles, para los que se separan, para los hijos, para las familias, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la ligereza con la que estamos tratando este tema en la sociedad actual, que uno se divorcia y se cambia de pareja como se cambia de camisa o de cambia de cualquier otro hábito, creo que es una cosa que demuestra el nivel de moralidad en el que vivimos, que es en un tiempo de decadencia terrorífica, diría yo.
Fracaso de proyectos de vida. Luis, vemos que muchas personas que estaban planeando en común unos proyectos, unas metas, de repente, quizá con el paso del tiempo, naturalmente, esto, una ruptura matrimonial no sucede de la noche a la mañana, pero nos encontramos que se decide a mover papeles para separarse. Esto, como ha dicho Virgilio, está demostrando de que la sociedad está como enferma. Hay una cierta enfermedad, ¿verdad?
Sí, bueno, yo creo que muestra, es un síntoma de una crisis del individuo también. O sea, el matrimonio es una sociedad compuesta por dos individuos, pero no deja de ser una sociedad. De hecho, la primera sociedad humana que existió, ¿no? Incluso el matrimonio es anterior al Estado. El Estado fue creado por los hombres y el matrimonio fue creado por Dios. Dios, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? En el llamado segundo relato de la creación, que dicen los hipercríticos, que no es el segundo relato, es una ampliación del solo hay un relato de la creación. En el primero Dios ve que todo lo que había hecho era bueno, porque ya ha hablado de que crea al ser humano, al Adán, hembra y hombre, ¿no?
A imagen suya.
Varón y mujer, ¿no?
Así es.
En ese primer relato más sintético, ¿no? En forma de siete días, etcétera. Y después en la ampliación, como hace muchas veces la Biblia, pues en una forma más pintoresca, pero que no es el segundo relato de la creación, insisto, como se repite una y otra vez hasta que la gente se lo cree, ¿no? Porque en el llamado segundo relato no aparece la creación ni del sol, ni de las estrellas, ni de la luna, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces ahí, en ese ampliación del primer relato, Dios se da cuenta, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Es la primera vez en el relato de la creación en la que dice Dios que algo no es bueno. Todas otras veces esto vio Dios que era bueno, que era muy bueno el conjunto, y entonces se da cuenta de que hay algo que no es bueno, que es que el hombre está solo. Y bueno, crea a la mujer, ¿no? Ahí lo detalla. Pero por supuesto que estaba en el plan original de Dios, no se le había descuidado, ¿no? No se había olvidado. Y como tú decías, es el divorcio, la epidemia de divorcios que hay, es una manifestación de la crisis del individuo, que se refleja en las empresas, se refleja en el ámbito familiar, en la relación entre padres e hijos, y sobre todo en la relación entre hombre y mujer, que es la más, dijéramos, continua, la más estrecha que existe, ¿no? En muchos ámbitos. Y también tiene que ver, yo creo, en los tiempos actuales, bueno, tiene mucho que ver con el hecho de que el matrimonio ha perdido el carácter sagrado que tenía, no solo entre los judíos y otras civilizaciones, los cristianos, sino en muchas civilizaciones, no digamos entre los romanos. Entre los romanos el matrimonio, habían dos clases de matrimonio, el matrimonio cummanis y sinemanis. El cummanis era más solemne, ¿no? Era el que hacían las clases pudientes, en la que había una serie de votos, una ceremonia solemnísima con 10 testigos, etcétera. Y el divorcio era una cosa difícil, o sea, mal vista, era algo que se procuraba evitar. Había otro tipo de matrimonio, el más sencillito, en el que incluso la mujer a veces permanecía en casa del padre durante un tiempo. Había menos requisitos para divorciarse, pero lo que iba entre los romanos también tenía un carácter sagrado el matrimonio, ¿no? Relacionado con la religión. Y por esto, pues bueno, había una estabilidad familiar, por lo menos hasta finales de la República, después en el Imperio, pues también como causa de la crisis de la sociedad empiezan a aumentar los divorcios.
Ahora que citas, es muy interesante, me parece esto, para abundar un poco más en el tema de Roma. Sí. Coincide que la caída del Imperio Romano, el historiador Gibbon hace referencia a ello, también en el tiempo vemos que hay una decadencia en el matrimonio, digamos que empieza a haber también, comienzan a florecer los divorcios, las separaciones, y coincide eso también con la caída del Imperio Romano, justamente.
Sí, claro, trasladándolo al tiempo. Sí. Ha habido un lapsus lingüe. Las dos clases de matrimonio son cum manu y sine manu, no manis, como manu militari, pues esto. Sí, como decías, exacto, la epidemia de divorcios que empieza a existir en la sociedad romana, junto con el abandono de niños,
exactamente,
etcétera, que estuvimos hablando en este programa, contribuye, por supuesto, a que el Imperio Romano vaya perdiendo esa cohesión que tenía, que giraba en torno a la familia.
La familia,
toda la organización, incluso, las instituciones de la República y después del Imperio, que eran una prolongación de la República, ¿no? Pues son giraban en torno al pater familias, a las tribus, a las gens, a los clanes, ¿no? A la familia, al nombre y al apellido, ¿no?
Victoria, familia que brinda seguridad, brinda apoyo, brinda a los integrantes de la misma, pues esa esperanza, quizá ese consuelo, ese ánimo en determinados momentos.
Claro,
¿cuán importante es la unidad familiar, verdad?
La unidad familiar, por supuesto que es bien importante, pero si dentro de la misma familia se le dice, bueno, si no te va bien, te puedes divorciar, no te preocupes, que para eso está el arma del divorcio, pues ya ahí el resquebrajamiento de la familia ya empieza desde ahí. Y yo creo que esa es una pieza fundamental en estos tiempos. La gente usa eso como la espada.
Un escape, ¿no?
Un escape, ya ahí está mi puerta de salvación. Si no me va bien, ya tengo el divorcio. Y entonces ya ahí se ha perdido como esa... cuando uno se casaba, iba siempre con ese hasta que la muerte nos separe. Y eso lo llevábamos como en el corazón. Y eso era lo que nos inculcaban. Y eso era lo que nos decían. Y tú ibas hacia eso, hacia el final. Pero hoy en día no oyes esas parejas. Y mucho menos el casarse. Ya eso muchísimo menos, ¿no?
Hoy se juntan y
hoy se juntan y estarán hasta que la muerte nos separe.
Bueno, hasta que,
hasta que el divorcio nos separe.
Hasta que el divorcio nos separe.
No, o hasta que se cansen, ¿no?
O hasta porque que se cansen si no se, cada si no uno y nos vayamos por cada uno.
Si no se llegan a cansar,
exacto.
Se llegan a casar.
Se llegan a casar.
Si no se llegan a casar, se llegan a casar.
Pero el caso en este sentido es ese, que se ha terminado esas bases fundamentales de la familia. O sea, ya no se plantea eso dentro de la familia.
Fijaros,
el amor, el respeto, la base. Es mi padre así, es mi madre lo que me infundó, está eso dentro. Tenemos la palabra de Dios ahí. ¿Qué nos enseñó Dios? ¿Dónde estamos?
Fijaros, los votos matrimoniales tradicionales lo que nos recuerdan. Voy a citar aquí una reseña breve que dice: yo te tomo a ti para que seas mi único esposo o mi única esposa, tanto en los momentos buenos como en los malos, cuando tengamos prosperidad como cuando tengamos necesidad, cuando gocemos de buena salud como cuando haya enfermedad, en todo lo que te pueda ofrecer como en todo lo que llegue a perder. Esto lo cumpliré hasta que la muerte sea lo único que nos pueda separar. Que me ayude Dios a cumplir con mi palabra. Esto a algunos les suena como del romanticismo o de la época
de los caballeros.
Sí, exactamente. Hoy en día, esto, Virgilio, suena desfasado, ¿verdad? Suena anacrónico.
Puede sonar como suene, pero a ver, a mí me suena como... me suena como un pacto.
Tú te reafirmas.
Hoy, yo me reafirmo en eso y además en algo más. En algo más que siempre me ha hecho gracia, porque cuando yo me casé en el año 83... con mi mujer, hace 30 años que nos casamos, pues el anciano de la iglesia que nos casó dijo más o menos algo parecido a lo que tú has dicho, y decía siempre: hasta que la muerte nos separe o el Señor Jesucristo recoja su iglesia.
Así es, así.
Para ir mujer y yo lo citamos y lo recordamos de vez en cuando. A ver, esto puede sonar gracioso, puede sonar antimoderno y lo que uno quiera. Pero, lo que hay que recordarle a todas las personas que esto que tú has citado les puede sonar anacrónico, desfasado y todo lo que tú quieras, lo contrario suena a drama, suena a ruptura de la sociedad, suena a una tragedia de los hijos, de los padres, y suena a dolor. O sea, no nos engañemos y no nos autoengañemos con tonterías de que esto me suena a chino, que eso ya... Y etcétera, etcétera. Bueno, entonces yo creo que tendríamos que recuperar la palabra dada.
Exacto.
El honor, la dignidad de la palabra dada. Vivimos en una sociedad donde tú le dices a uno: mañana vengo a hacer no sé qué cosa... o voy a tal sitio y a los dos minutos, cuando me he vuelto la espalda a esta persona, pues ya ni me he acordado o ni me acuerdo de que lo voy a hacer, porque nos hemos convertido en palabreros. Pero cuando uno da una palabra y pone su corazón en ella, eso a mí me recuerda, sí, me puede recordar el romanticismo de los caballeros medievales y todo lo que tú quieras, pero a mí me recuerda a una persona digna, una persona con honor. Sea el siglo XXI o sea el siglo III, me da exactamente lo mismo, porque en ese sentido los seres humanos cambiamos poco. Entonces, hacer un pacto con una mujer Para compartir la vida, los sinsabores y las alegrías, etcétera, etcétera, y compartir la lucha, afrontar las dificultades, estar unidos, como dice la Biblia, cordón de dos dobleces o tres dobleces no se rompe fácilmente, mejores son dos que uno, el que haya esposa haya el bien. Uh-huh. Todo esto ahora bromeamos con ello, incluso los creyentes. Uh-huh. Yo creo que...
Es un tema serio.
Es un tema serio,
bien, sí. Uh-huh.
Desde luego.
Es que lo contrario, Luis, es el egoísmo, o sea, donde desemboca todo, si saltamos por tanto estos votos y estas promesas que nos hacemos cuando contraemos matrimonio, lo que se basa la vida de cada cual es en buscar el beneficio propio
de cada uno, claro, por separado. ¿Mm?
Exacto, es una sociedad basada en la búsqueda de sentirse bien. O sea, uh-huh. si te sientes bien, hazlo, ¿no? O sea, es el lema, ¿no? Se han olvidado palabras como renuncia, sacrificio, como decía, la visión sagrada de la vida, ¿no? Uh-huh. Que tenían no solo los judíos y los cristianos, que los romanos, ¿no? Tanto que uh-huh. hoy día por los medios de comunicación intentan lavar el cerebro a la gente con estos mensajes anticivilización judío-cristiana. Sabes que siempre aquí uh-huh. en España, entre la gente de izquierdas uh-huh. o la gente que quiere dárselas a la page, ¿verdad?, de moda, uh-huh. pues bueno, lo más fácil es decir que estás en contra de la atrasada civilización judeocristiana, los valores judeocristianos, uh-huh. y entonces quedas muy bien, ¿no? Pues bueno, la gente debería saber que lo sagrado en el matrimonio, la sacralidad del matrimonio, no existía solo, o no existe solo en la civilización judeocristiana, sino en la griega y en la romana,
por ejemplo,
que partían de otras raíces, dejando uh-huh. aparte influencias que todas las civilizaciones mediterráneas han tenido, uh-huh. pero estaban basadas en otros supuestos, con otros dioses, uh-huh. pues dentro de los romanos, ¿verdad?, que tenían también cosas tan malas y que después degeneraron, uh-huh. durante siglos y siglos, la cohesión de la sociedad estaba basada en lo sagrado del matrimonio. Y también en otra cuestión, en la cual coincidían con la visión bíblica de la familia, y es que es la autoridad del varón, ¿no?, del uh-huh. pater familias, uh-huh. del patriarca de la familia, de la tribu, del clan, de la gens, uh-huh. que hasta tal punto que, por ejemplo, en los matrimonios, el matrimonio este más formal, el matrimonio cum manu, el que hacían las clases pudientes o no pudientes, pero que se
más
formalizaba de, uh-huh. con más votos, uh-huh. etcétera, en este tipo de matrimonio, el matrimonio más solemne, la mujer, cuando se habían casado, legalmente y desde el punto de vista social, formaba, o sea, era como la hija del marido, uh-huh. y era hermana de los hijos, o sea, formaba la relación, sí, esto en el matrimonio uh-huh. romano, uh-huh. entonces, por supuesto que era la esposa, pero tenía la condición y ante la sociedad era como la hija mayor del marido, uh-huh. y la hermana mayor de los hijos, ¿no? Uh-huh. Una cosa, pero lo digo para contraponer un poco esta visión con la que nos bombardean los medios de comunicación de que, bueno, no, que esto del matrimonio sagrado y del respeto del marido, de la mujer uh-huh. al marido y tal, que esto es cosa de la Biblia y de los judíos estos uh-huh. que iban con un hueso en la mano uh-huh. y comiendo patriarcas, ¿no? En uh-huh. el desierto, ¿no? Como decía uh-huh. un niño en un examen. No es solo tiene que ver con la otra visión del mundo y de las cosas, que en algunos aspectos, pues bueno, a los romanos les fue bastante bien porque les dio la cohesión y el poder para, bueno, llegar a controlar todo, gran parte del mundo antiguo, ¿no? Uh-huh. Y dejar un legado en muchos aspectos positivo, ¿no? Que, uh-huh. bueno, un legado que hasta el mismo apóstol Pablo, entre líneas, pues a veces se le nota que, uh-huh. que admiraba, ¿no?
Naturalmente. ¿Qué importancia tiene valorar la familia, ponerla en su adecuado lugar, enfocarla desde la perspectiva adecuada, porque hoy en día está desenfocada? El valor de la familia está denostado. Es decir,
son compadres.
Los hijos y los padres, o sea, el respeto.
Son
colegas. Los esposos son colegas, sí. Son eso, compadres. Sí. Aquello. Sí. Bueno, la relación en que sí. está basada, sí. ¿no? En el compadreo, tú. Como...
Y no hay respeto por los ancianos, ¿no? Por la gente bueno. mayor. Ahí podríamos también hablar, ¿no?
Tema pavoroso.
Hay bastante,
¿no?
Terrible.
En eso.
Entonces, ajá. estamos viendo que hay una enfermedad social, ¿verdad, Victoria? Vemos
muchísimo. Ves a ancianos decirle a sus hijos muchísimas veces: no hagas esto, ¿cómo es posible que te estás yendo con este hombre cuando tienes a tu esposo aquí? Y dice, ¿qué vas a saber tú de esto? Estás pasada de la antigua, ¿eh? Y el anciano llorar.
Tantas cosas
que ves hoy en día.
Bueno, el ideal sería ese, que los matrimonios, hombre y mujer, estuvieran unidos hasta que la muerte nos separe. La realidad, lamentablemente, es otra. Están unidos hasta que el divorcio los separe. Este es un tema harto complejo. Naturalmente que no podemos tampoco nosotros tratarlo a la ligera. porque hay una diversidad de contextos personales, familiares, que, claro, bastaría con que tuviéramos que tratar cada uno de los supuestos, y naturalmente no es ese ni nuestro propósito ni tampoco nuestra finalidad en el programa de hoy. Lo que sí queremos es darle la importancia que tiene a un tema como es el divorcio, la seriedad con la que hay que tratarlo, pues naturalmente la queremos poner sobre la mesa. Vamos a entrevistar también a un experto, a una persona que es educador familiar, es consejero, Víctor Mirón, que va a estar con nosotros dentro de unos minutos, y él nos va a dar desde el punto de vista también de la experiencia, de toda la trayectoria que él lleva profesional, más de 20 años trabajando con familias, que nos dé su aportación sobre esta cuestión. Pero ciertamente hay un aspecto importante que después también abundaremos con Víctor en la entrevista, que es el tema de empezar bien el matrimonio. Todo comienza con el noviazgo. Claro. Y muchas veces la base no está bien puesta ya desde los comienzos, desde que uno comienza la relación, ¿verdad, Virgilio?
Exactamente, ese es el preámbulo de oponer los fundamentos para una... No quiere decir que sea definitivo, en ningún sentido, porque la vida es el día a día, eso es evidente. Pero el noviazgo tiene que tener y tiene que componer ese aspecto fundamental de unificar propósitos, de tener un mismo sentir, de unirnos en aspectos básicos. Luego, bueno, todos los matrimonios sabemos que somos distintos.
Y hay que usar el sentido común muchas veces, ¿no? Claro. Que es el menos común de los sentidos, decimos, porque es verdad. Claro. Pero, a ver, hay parejas que no pegan ni
con cola.
Ni con cola. Sí, por ejemplo, ¿no?
Sí, a ver, vivimos en la sociedad del instante. Entonces, yo recuerdo cuando yo era novio, yo y mi mujer estuvimos 5 años y pico de novio. Bueno, pues los primeros años yo no pensaba en matrimonio, yo pensaba en formalizar pues la relación de noviazgo y ya está. Cuando pensaba en matrimonio, el primer pensamiento que me venía era de temor. Temor en el sentido de que yo sabía en mi fuero interno que eso sería una decisión definitiva y para toda mi vida, o sea, así yo es como lo concebía. Por lo tanto, quería estar seguro, quería tener unas bases medianamente... uno no puede controlar todo, pero el noviazgo debe servir para unificar criterios básicos y fundamentales que a la larga, con el amor... Yo le digo a mis hijos ahora, digo, a ver, una relación de noviazgo tiene que estar fundada en el amor. Y después el amor es recíproco. Si no hay un amor recíproco, mal andamos. Si uno da mucho y el otro da poco, entonces ya estamos poniendo unas bases malas. En el matrimonio, pues eso se ahondará y se agravará y comenzaremos pues a tener líos. Luego, una vez que comienza el matrimonio, yo estaba pensando en lo que comentabais antes, que la familia, porque dice hasta que la muerte no se pare, dice, que es un muy largo. A ver, la vida se compone del día a día. Jesús dice, cada día tiene su propio afán. Tú un jardín lo vas cuidando día a día. No quiere decir que tú el primer día del matrimonio le dices a tu mujer que la quieres mucho y ya se acabó, hasta el día final ya se lo has dicho una vez y ya lo tiene que saber para siempre, sino que esa relación hay que cuidarla, protegerla, pelearla, unificarla, etcétera, etcétera. Y eso es el día a día. Claro, eso de hasta que la muerte nos separe suena como muy lejos, muy largo.
Muy fuerte.
Y asusta, claro que asusta. Pero a ver, ¿la vida de qué se compone? ¿Quién sabe cuándo es hasta que la muerte nos separe? Primer punto. ¿Quién lo sabe? Nadie. Nadie sabe si ese matrimonio va a durar. No digo porque se separen, sencillamente porque la vida es movible y puede ocurrir de todo. Entonces, al día siguiente puede ocurrir una desgracia. Por lo tanto, hasta que la muerte nos separe puede durar un día. Es un ejemplo, a ver, es exagerado, ¿no? Pero quiero decir que asusta ese concepto de hasta que la muerte nos separe y tal. Pero luego la vida hay que componerla en el día a día. Y el día a día, si uno supera... Yo suelo decir, cuando he tenido ocasión de compartir con... familias que he tratado muchas en diferentes momentos de consejería y demás. Si tú tienes la capacidad de superar las dificultades que a todos les llegan, te quieras mucho o te quieras menos, seas de una manera o de otra, te llegan las dificultades. Si las superas y no las mantienes en la buchaca, como decimos, en la cartera para la próxima discusión, entonces hay avance, como dice la Biblia, despojándonos de todo peso... y de todo pecado. Si nos vamos despojando y solucionando los problemas día a día, la relación se fortalece. Esa es mi propia experiencia. Y con esto no quiere decir que no hay dolor, que no hay conflictos y momentos duros y difíciles de diferentes tipos.
No se ponga el sol sobre vuestro enojo.
Exacto.
Dice la palabra de Dios. Eso es importante también en las relaciones matrimoniales. La adolescencia es una etapa complicada. Los adolescentes en este tiempo, y me gustaría un día hacer un programa especial, un monográfico sobre la adolescencia. y traer aquí también a invitados que hablen de este tema, porque es necesario. La presión que tienen los adolescentes hoy en día es abrumadora, Luis. Vamos, es que si no tienes relaciones prematrimoniales, no eres un hombre.
Estás mal visto en el grupo.
Exactamente.
Sí,
la necesidad de aceptación, la corriente que empuja a tantos jóvenes.
Pero fíjate tú, la aceptación basada en qué parámetros. Tú imagínate, es que, claro, ¿qué sociedad puede salir de ahí? O sea, un joven hoy día en la pandilla o una chica... se convierte en líder o se hace famoso no porque sea buena persona. Tú nunca oirás decir, ay, ¿has visto fulanito? Qué buena persona es. Bueno, por desgracia eso ni en las iglesias evangélicas a veces, ¿no? Se habla con admiración de la gente porque tiene mucha pasta o, bueno, sabe mucho, etcétera.
O qué guapo.
O qué guapo, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? Pero raramente es un timbre de honor ser buena persona, ¿no? Que has visto qué buena, bueno, es una cosa, a lo mejor es buena persona pues porque no ha podido hacer otra cosa, ¿no? Qué triste, ¿no? Cuando este es el criterio que Dios utiliza, con más matices, pero el de las personas, Dios, porque admiraba a Job, no le dijo a Satanás, ¿has visto Job qué rico es? ¿Cuántos camellos tiene, etcétera? Claro, ¿cómo iba a decir Dios eso si se los había dado el mismo Dios? Lo que a Dios le asombraba de Job o le gustaba era su fe inquebrantable en Dios, ¿no? Que era lo único que Dios, entre comillas, no le podía dar. Era algo, lo único que Job decidía, como dicen los rabinos, todo está en manos del cielo menos el temor del cielo. O sea, Dios lo controla todo menos nuestra libertad, ¿no? Que él se ha autolimitado. Pues esto, en la sociedad, la pandilla, ¿no? El adolescente, ¿qué criterios se siguen para admirar a una persona? Pues bueno, el criterio del que lleva la ropa de marca, el que es más ocurrente, el más listo, o el más malo, incluso a veces ya, porque estamos llegando a un declive, sí, ¿no? De la moral,
al que más daño,
que
hace,
más daño hace. Lo vemos en esto de los vídeos que se graban de palizas, o el colgar en la red pues fotos explícitamente sexuales de la exnovia, sí. ¿Verdad? De la exnovia, etcétera, que tiene tela, ¿no? Tiene tela. Pues bueno, lo que yo insisto en lo mismo, la crisis del individuo solo puede revertir en la crisis del matrimonio y en último término en de instituciones más amplias, ¿no? Y el Virgilio ha citado la palabra amor, una de las palabras que surgen en el matrimonio. Claro, aquí hay un problema de significados, ¿no? El amor es una de esas palabras como paz, paz, por ejemplo, etcétera, que está absolutamente manipulada y devaluada, ¿no? Amor en la Biblia es una cosa y en la sociedad actual y entre los jóvenes es otra cosa, el amor. Amor es lo de las canciones pop, ¿no? Amor es casi un sinónimo de sexo, ¿no? De sexo, de sí, placer, de, bueno, de juerga, etcétera.
De pasión.
Pero no tiene pasión, sí, pasión como mucho, bueno, amor romántico, que no es el amor bíblico, pero nada más. Entonces, este tipo de amor, ante las tragedias o las crisis o los roces inevitables que hay entre dos individuos, este amor se evapora como el humo, ¿no? Entonces, y no queda nada. Entonces,
pues ahora
faltan las bases, faltan los fundamentos, que son los fundamentos de bueno, una sociedad sana, que están en la Escritura. Y cuando esto no está, pues solo puede pasar lo que ocurrió ya en la Unión Soviética, cuando se rechazó, pero frontalmente, además por el Estado, ¿no? Legalmente, el matrimonio burgués, ¿no? Que decían los bolcheviques. ¿Sabes? Cuando la revolución de Lenin, la revolución bolchevique, triunfó, una de las primeras cosas que hicieron fue la base de la sociedad burguesa es el matrimonio burgués, ¿no? Esto abolido, o sea, ahora va a haber un poco el amancebamiento, había el amor libre de los hippies, pero establecido por el Estado, imagínate, ¿no? Bueno, pues al cabo de unos años,
desastre.
Tuvieron que dar marcha atrás por los problemas de alcoholismo, de niños abandonados, de depresiones, etcétera.
Y depravación.
Y bueno, y después al cabo de un cierto tiempo, en la Rusia
zarista.
Comunista, la Rusia comunista. Se hablan de problemas, se dio en la Rusia. Pues bueno, empezaron a crear una serie de trabas y leyes para hacer cada vez más difícil el divorcio, ¿no? Y darle una importancia al matrimonio.
Te
da una idea de lo importante que
ya
es.
Ya no era burgués casarse. No, o sea,
ya no, ahora era importante. Se habían dado cuenta que el matrimonio burgués, entre comillas, no era tan malo.
Muy bien, pues vamos
había funcionado durante siglos y por algo sería, ¿no?
Vamos ahora a conocer de cerca esta realidad desde el punto de vista de un educador y orientador familiar como es Víctor Mirón, miembro del equipo de Ágape y director del Ministerio de Familia a Familia en España, quien desde hace más de 20 años, junto a su esposa Sesca Planagumá, están enfocados ambos en trabajar con y para las familias mediante seminarios, conferencias, charlas, talleres, etcétera. Víctor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, aquí estamos.
Os veo muy animados por aquí. Sí. ¿Eh? Os oigo, vaya.
Sí, sí. Tenemos un tema realmente, creo que importante en estos días en que vivimos. Víctor, ¿por qué se divorcia la gente? En base a tu experiencia, ¿es que se muere el amor?
Bueno, esto es una pregunta, son dos preguntas y bien. Vamos por la segunda,
vamos, vamos.
¿Vale?
Y adelante.
Te comento la primera. A ver, el amor, dime, te lo voy a decir así, no se muere de muerte natural, uh-huh. ni de viejo, ¿eh? Sino esto, el amor es como el buen vino, que cuando más años pasa, mejor se vuelve el vino tinto, me refiero, ¿eh?
Así es.
Entonces, de reserva pasa a gran reserva y ya, bueno, no veas tú el precio cómo va subiendo. Uh-huh. Repito, el amor no se muere de viejo ni de enfermo, lo matamos, ¿eh? Lo matamos. Uh-huh. Por lo tanto, ¿cómo lo matamos? Porque no le ponemos la atención que debemos, como comentabais antes, se confunde el amor. Hoy se confunde el te amo por el me gustas, y entonces uh-huh. me gustas, te amo, ¿eh? Uh-huh. Y si te amo, si me gustas y tal, pues vamos a la cama, que es la mejor manera de comprobar si me amas. Es decir, lo hemos pervertido. Por otro lado, no deja ser la palabra más bonita, que no hay poeta ni cantante, y yo diría que ni predicador, ¿no?, que nunca haya hablado sobre el amor como una expresión también del sentimiento humano hacia otra persona. Por lo tanto, ahí tenemos el tema primero. El amor se muere porque lo matamos, ¿eh? Uh-huh. Eso de que la primera, siguiendo la pregunta que me has hecho, la primera razón por la que la gente se casa es porque me gustas, porque te amo, y es la primera causa que se esgrime para el divorcio, y ya no te amo, ya he perdido el amor, uh-huh. ¿no? Este sería una cuestión, es decir, el falso concepto de amor sería una de las causas de divorcio. Otra causa directa. A ver, eso también nos influye en la cultura en la que vivimos, ¿eh? Vivimos en una cultura donde es más fácil cambiar que reparar, donde las personas que están a romper un peñón así enseguida se divorcian porque ya no te quiero o no esperaba eso de ti. Entonces, en esa cultura, en ese ambiente, que la gente ya se casa, si es que se casa, ¿eh?
Uh-huh,
se
casa,
pensando que hay una puerta enseguida abierta, que si la cosa no le va bien, pues bueno, se divorcia y aquí paz y después gloria, y ni paz ni gloria, ¿eh? Uh-huh. Ese sería otro tema. Yo diría uno de los temas que ahí podrían incidir es el falso concepto de matrimonio que lleva cada uno de las personas, ¿eh? Y esto iría atado a las falsas expectativas que cada uno tiene, o las fantasías que tiene. Uh-huh. Una, yo diría dos, rápida. Y fíjate, una es, hay alguien ahí fuera que me va a hacer feliz. Por lo tanto, he de buscar la persona que me haga feliz. Uh-huh. Entonces, si tú no me haces feliz, pues te cambio por otra. Uh-huh. Entonces, dicho así, muy rápido y quizá un poco vulgar, pero la cosa es esta, ¿no? Si esto no me funciona, te cambio por otro. Hay alguien que me va a hacer feliz. Y después la otra cosa es porque yo tengo derecho a que se me haga feliz. Entonces, con estas premisas muy centradas en uno y muy poco realistas, pues la gente tropieza y tropieza en las relaciones. Esto entre algunas causas, hay más, ¿eh?
Por supuesto, no da tiempo a hablar todo. Pero son unas bases, creo que han mencionado, que clarifican mucho el por qué muchas personas optan.
Hay una, si te parece bien,
sí.
Paco, que quisiera también comentar.
Sí.
A veces, y eso igual sale en la conversación, ¿eh? No es tan la cuestión de la relación. Es que en la relación, cualquier relación que tengamos, nos llevamos a nosotros mismos.
Uh-huh.
¿Eh? Y ahí empieza, yo creo que es una de las cosas que la gente no quiere tener en cuenta. Pero los conflictos personales no resueltos en anteriores relaciones o en situaciones personales, familiares y tal, las traemos a la relación, ¿eh? Y entonces todo lo que yo soy viene involucrado en esta relación. Por lo tanto, si una de las causas de roturas también es el que yo no me sienta bien o el que yo tenga problemas personales no resueltos, y que el otro posiblemente será incapaz de resolver, pero que yo le voy a achacar al otro o le voy a pedir que me lo resuelva.
Y que a menudo se reincide en ellos también.
No, esto por supuesto, si no nos damos cuenta de ello y no somos maduros, sí, o no hemos hecho un reset o un escaneo,
sí,
o algo así personal, o una reflexión, o quizá alguien nos ha indicado cosas, pues normalmente siempre en toda persona hay un ángulo que ni tú ves, que no ves nunca, ¿no? Que es el punto muerto esto de los coches, ¿verdad?
Sí, sí.
Que cuando conducimos hay un punto muerto y este punto muerto creemos que no existe y en cambio es una arista o una parte de nuestra personalidad que está ahí, que nosotros desconocemos. Por eso necesitamos a los demás también.
Así es. Hemos estado mencionando con los compañeros aquí en la mesa la cuestión del noviazgo. ¿Qué importancia tiene que los novios se preparen bien, de una forma adecuada, para el matrimonio y que entiendan qué significa casarse? Claro.
Claro, eso es importante. Mira, qué interesante que nos preparamos para todo, menos para lo más importante de la vida, que es las relaciones personales. Sí. Por ejemplo, para sacarte el carnet de conducir, que es algo simple, o la moto, tienes que prepararte y tienes que dedicar un tiempo para poder tener unos estudios. Hoy día, si no tienes certificado tu conocimiento, lo tienes mal para entrar posiblemente en un trabajo. Nos preparamos para todo y entendemos que tiene que haber una preparación. Pero parece que eso de la vida de relación es algo que ya viene con la vida mismo, ¿no? Y creo que es básico. La preparación hace la diferencia. Y nosotros que llevamos ya desde el año 92... preparando a parejas que se van a casar, pues es estupendo. ¿Por qué? Mira, cuando uno se casa, y el noviazgo es para conocerse, ¿eh? Hay gente que ya salen de novios y también los padres tienen la culpa, y en según qué círculos, aún más, los casamos antes de tiempo. ¿Eh? Yo a mis yernos no acepté que me dijeran suegro ni yo yerno hasta el día mismo de la boda, ni el día de antes, porque no lo eran, ¿eh? No lo eran. Entonces, no los casemos antes de tiempo porque hay gente que se ve obligada a casarse, ¿eh? Sí. sin poder solventar temas o darse cuenta que eso no es para el otro. El noviazgo es un tiempo muy bonito, pero es un tiempo para conocerse. Si van directamente a la cama, como muchos, no se conocen, porque es tan fuerte lo sexual que les hace como una cortina de humo y no se conocen ni se comunican ni sobre todo conocen otras cosas, por ejemplo las familias del otro. Es decir, cuando uno se casa, se casan también dos familias, dos conceptos de familia, ¿eh? Y todo eso hay que hablarlo, y la preparación está orientada totalmente a que se den cuenta si son el uno para el otro, si encajan, si tienen la misma visión de la vida. Que eso es importante, porque van a ir, no es cuestión de que piensen lo mismo, pero sí que piensen en la misma dirección, ¿verdad? Es decir, que tendrán que confrontar la vida y tendrán que saber que están, que van en el mismo camino. Eso entre otras cosas. Hablaremos del tema de cómo se resuelven los conflictos, qué cargas lleva cada uno al matrimonio. Todo esto hay que hablar de la intimidad, de cómo se comunican, del tema de los padres, que es fundamental, de dónde vienes tú, de dónde viene el otro. Todos esos temas son los que en preparación se enseñan, se habla, y que la gente hoy día pues no va preparada, pensándose que lo va a acertar como la lotería.
Se omiten esas enseñanzas o ese aprendizaje que muchas veces...
Sí, yo insisto en esto. Mira, nos preparamos para todo menos para lo más importante de la vida, que es con quién vas a convivir. Porque no solo es pasar un rato juntos, es que estamos haciendo un nosotros. El tú y el yo estamos haciendo un nosotros. Y si esto no se hace bien, si no tiene un buen rodaje, y permitirme un símil de automóviles, si no tiene un buen rodaje, el automóvil se nos va a estropear pronto. ¿Y qué pasa? Que las tensiones más fuertes están en el primer año, muchos se rompen, y como mucho aguantan al tercer año. El primer año es, ostras, no me lo esperaba esto, a ver qué pasa. Aguantemos y tal, el segundo ya se pelean como un gato y un perro, y al final el tercero, si no han terminado antes, ya dicen aquí, no, oye, nos hemos equivocado, cada uno por su lado, ¿no? Y ahí las rupturas más fuertes, y muchos ya no duran ni el año.
Sí, todo por no haber comenzado bien con el noviazgo, como decías.
Un buen principio ayuda a una buena continuación. Yo diría que una poca o mala preparación es casi garantía de ruptura, no 100%, ¿eh? Sí. Y una buena preparación no es que es una garantía, no es un cheque firmado en blanco, pero sí ayuda porque haces el tema de la prevención. Cuanta más prevención, menos crisis, o por lo menos cuando vienen las crisis ya sabes más o
menos
por dónde vienen, y quizá tienes herramientas.
Hablamos de el mito de la eterna felicidad en pareja. Hay quienes piensan que, bueno, una vez casados ya seremos para siempre felices y a comer perdices, ¿no? Esto es un mito, esto ciertamente no es la realidad. ¿Cómo se puede encarar correctamente las crisis en las parejas, en los matrimonios?
Bueno, mira, lo que os ha pasado a vosotros ahora, ¿no? Que os ha saltado el ¿sí? tema de
la luz.
El aire acondicionado, que ¿sí? era un bien para vosotros, pero ha habido una sobrecarga, porque le hemos puesto más carga de la que podía aguantar la tensión o la imperancia, bueno, o la intensidad, ¿verdad?
Muy ilustrativo.
Ilustrativísimo. Sí. Es decir, esto nos pasa a muchos, ¿verdad? Con las crisis de matrimonios, que cargan más de lo que deben. O no saben aligerar lo que llevan encima. Entonces, uno de los temas es, mirad, un buen matrimonio no es aquel que no tenga crisis. La gente dice, uy, tenemos una crisis, tenemos un problema, eso ya hay que decir que no nos amamos. No, por favor, que crisis tenemos todos.
Claro.
De hecho, alguien dijo que el matrimonio es un ejercicio en conflicto, ¿eh? Es decir, que el matrimonio que lo diga que dice que no tiene crisis, una de dos, o miente o está muerto, porque los demás seres vivos tenemos conflictos y la cuestión no es no tenerlos, sino es cómo los afrontamos. Y en primer lugar, para afrontarlos es reconocer, estamos en una situación de conflicto, una. La segunda es, ¿lo quiero resolver? Entonces, ¿cómo quieres resolverlo? Y ahí sale nuestro temperamento, que queremos ganar siempre, queremos ganar al otro, ¿no? Y queremos vencerlo. O el otro, pues, o queremos, pues, negociar. O decimos, bueno, no, aquí no pasa nada, ¿no? Y nos echamos para atrás y huimos. Y la huida puede ser portazo de casa, o la botella, o el internet, o la droga, o una tercera persona, o yo qué sé, o un... hasta un deporte, una huida de la situación para no confrontarla. Cada uno lo resuelve a su manera. Y la cuestión aquí, cuando lo queremos resolver una crisis, primero reconocerla, después decidir que queremos juntos. Si no sabemos, ahora te diré otra cosa. Pero que juntos, porque el problema no es mío o es suyo, es de los dos. Y es más importante la relación, que es el nosotros que estamos construyendo, que yo tenga razón o que tú tengas. Si tú tienes razón, ¿qué? Pues te voy a pedir perdón, pero te voy a dar razón y tú te vas a quedar contento con esto. Yo voy a quedar mal. Eso va a afectar las relaciones. Y hemos de resolver juntos las crisis. También hay crisis que son exteriores. Muchas de las crisis de los matrimonios son cosas exteriores.
Que
se llevan de afuera, de cosas no resueltas, de tensión del trabajo, de los padres, aún de los hijos, que sería otra tensión. Y, por supuesto, también la tensión matrimonial. Y aquí yo diría también que hay algún momento en que la pareja se ha de dar cuenta de que hay situaciones que tú no puedes resolver y que hay que buscar ayuda. Y buscar ayuda no es ser de menos. Uno no tiene que avergonzarse de buscar ayuda en orientadores, en comunidades cristianas, en pastores, en psicólogos, en personas. O sea, si cuando tenemos un problema llamamos que nos lo vengan a resolver, cuando la lavadora se nos rompe, y perdonad, nosotros somos mucho más que cosas y que en seres.
Así es.
Somos personas, y hay otras personas que pueden ver estos ángulos que nosotros no vemos, estas situaciones, y nos pueden ayudar a por lo menos a verlo y darnos cuenta de salir del tema. Nadie va a resolverlo por nosotros, ¿vale? Eso es otro tema, ¿eh?
Sí.
No hay una pastilla, ¿eh? Pero sí nos pueden orientar, que para eso están estas personas, ¿verdad? Para poder a orientar. Y después, para terminar este punto, si quieres, ¿no? Pero, a ver, lo malo de las crisis, y de ahí viene violencia familiar y otras cosas, es que vemos el otro como el enemigo a quien vencer. Y el otro no es mi enemigo. Es mi esposo, es mi esposa, es mi cónyuge. No. Si yo lo destruyo al otro, si lo hundo, me estoy hundiendo a mí. Y eso es lo que tenemos que entender. Cuando yo hago daño al otro, me estoy haciendo daño a mí. Y estoy haciendo daño a la relación. Y eso es importante que nos demos cuenta.
Muy interesante todo esto, Víctor. Estás diciendo que las rupturas se pueden prevenir. Es decir, que podemos proteger nuestro matrimonio.
Sí. A veces, a ver, yo no puedo prevenir un virus, ¿eh?
Sí.
Pero puedo estar inmunizado para este virus o puedo estar vacunado, ¿eh? Hay una frase que me gusta mucho, dice que oveja bien alimentada no salta el vallado, ¿eh? Y esto en todos los sentidos. ¿Por qué una mujer se va con otro hombre? Y tú dices, y cuando las mujeres se van, normalmente ya no vuelven, ¿eh? Los hombres somos diferentes, pero ¿por qué? Porque ha habido un hombre que le ha sabido, la ha sabido escuchar, la ha sabido, o por lo menos ha sentido escuchada, se ha sentido entendida. Y esto es básico, porque en la relación matrimonial lo damos todo tan por sentado. La familiaridad nos juega una mala pasada. Y también, por supuesto, la rutina, la monotonía. Parece una noria rutina, de todo es igual y todo siempre lo mismo y tal. Y las personas necesitamos también alicientes. No estamos hechos para la resignación y la rutina. Entonces, el matrimonio ha de cultivarse. Y entonces tú te das cuenta de que hay situaciones en que es cuando miras un niño, sobre todo vamos a hablar de un niño, ¿no? Tú dices, oye, me parece que ese niño está caliente. Y tú le pones al termómetro y dices, 38,9, ¿eh? Y ya empiezas a mover todo lo que tienes a tu alrededor. Pero, ¿es la fiebre la enfermedad? No. Es el síntoma. La crisis siempre es un síntoma que nos dice que hay un problema más profundo. ¿Qué está provocando esta fiebre? Por lo tanto, podemos prevenirla. Muchos casos. Hay las predecibles y hay otras como puede ser pillar una enfermedad. Pero predecibles pueden ser, si no hay comunicación, este matrimonio no va a funcionar. Si no se dedican tiempo al uno al otro, pues lo van a dedicar a otra cosa. Si no se muestran afecto, si no hay ternura entre ellos, ahí hay una evidencia ya de que hay que trabajar. Hay crisis que son predecibles porque las ves, y hay otras pues que habrá que investigar porque habrá cosas que habrán salido, cosas que a lo mejor ni la persona conoce, y ahí es donde entramos, pues, o entran las personas que nos pueden ayudar, ¿eh? Pero sí, yo creo que muchas de las rupturas matrimoniales se pueden prevenir y podemos proteger a nuestro matrimonio cultivándolo, dedicándole tiempo, la atención que merece.
La pregunta que planteamos en esta tarde a los oyentes tiene que ver con el efecto que tienen los divorcios en nuestra sociedad. ¿Tú crees que este incremento tan notable en los últimos años, sobre todo aquí en nuestro país, en España, y en otras latitudes también, está afectando negativamente a la sociedad en general?
No tengo ni la menor duda, pero ni la menor duda de esto. Es decir, cada 4 minutos se quiebra un matrimonio en nuestro país. Entonces, eso quiere decir que en un año, más o menos, hay 150.000 matrimonios a lo mejor que se pueden quebrar. Ahora, tú ahora solo multipliquemos esto, ¿eh? Hay más de 4 millones de familias afectadas. Yo diría que no hay una familia en España que no tenga afectado, que tenga un primo, un hermano, un pariente, unos padres que estén separados, que estén divorciados. Sí, justamente el otro día me comentaba una madre, y dice, es que en mi clase, menos mi hija, que es mi hija, y otra, todas las demás niñas y niños son de padres divorciados. Tremendo, sí. Claro que sí. Fíjate, solo te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo si no afecta? Ese niño el viernes termina la clase y le pregunta, señorita, hoy no sé con quién y con quién voy, si con mi papá, con mi mamá y su novio, con mi papá y su novia, no lo sé. Hoy tengo cumpleaños y no sé si tengo que invitar a mis 4 abuelos porque me viven, o a los 8. Claro, tendrá 8 regalos, ¿no? Eso es lo único positivo quizá del tema. Tremendo. Posiblemente.
¡Qué caos!
Pero es un caos para este niño. Este niño lo sabe, y este niño crece integrando que esto, como si esto fuera lo bueno y la verdad. Y esto le hace daño. ¿Por qué? Porque un niño necesita un padre y una madre que se amen y que lo amen. O sea, ya la falta de amor, eso del... Sí que hay matrimonios que se divorcian, que lo hacen de mutuo acuerdo y con mucho cuidado, pero han de ser muy, muy maduros para hacer esto. Y si hubieran sido quizá tan maduros, a lo mejor no se hubieran divorciado.
Exactamente.
Digo yo. Pero bueno, sí que los hay, y los respeto y los admiro.
Sí.
Pero ¿cuántas veces no se utilizan a los hijos para enfrentarse uno al otro?
Sí.
Porque parece que esto hace daño y es una manera de hacernos daño, y el padre o la madre, sobre todo la madre, muchas veces que tiene la custodia, pues aprieta al niño para que se distancie del padre porque ha sido el malo, el tal, ¿no? Entonces, se crea, este niño necesita la figura del padre, como necesita también el cariño y la figura de madre. Esto nos afecta directamente. Y ya no digo en que nos afecta más. Todo lo que es que aquella persona tiene que dar de su salario, tiene que dar una parte para sus hijos. Siempre, hasta que no tengan 20 y tantos años o mientras estudien. Tiene que contribuir a la manutención y si la esposa no tiene un trabajo fuera de casa, también tiene que mantener el piso. Y después él va a hacer a lo mejor una segunda familia, es decir, que se va a duplicar todo. Y no está la economía para estos trotes, ¿no? Y económicamente es un desastre, ¿eh? Porque hay muchos, de hecho hay muchos divorcios, hay el emocional, el legal, el económico, la vida se altera.
Totalmente.
Se altera. ¿Con qué amigos salgo si me divorcio? ¿Con otros divorciados? Y entonces víctimas hacemos víctimas, ¿qué es lo que pasa? Pues, mis amigos están casados, claro, primero sí me ayudan, pero después tienen su familia y los veo felices y esto a mí, aunque me quiera, me hace daño, ¿no? Me siento desplazado. Y entra sobre todo un tema que nos aterra a todos, que es la soledad. Y es claro que nos afecta muchísimo.
Así es, y junto con el síndrome de alienación parental, creo que son de las cosas más terribles que conlleva el divorcio.
Claro, claro. Este es uno de los temas, y aparte del físico, ¿no?
Sí, por supuesto.
Que siempre, yo digo, hoy esta mañana tengo un entierro de una persona querida. Es más fácil enterrar un cuerpo que una relación,
sí,
¿eh?
Sí, y tanto.
De hecho dice un autor cristiano, que yo, un profesor y psicólogo, que yo tomé clases con él, Norman Wright, dice, si el divorcio es una crisis que nunca termina. Porque siempre está ahí, te lo recuerda, ¿no? Por muy bien que lo hagas. Y cuando nosotros aconsejamos a jóvenes, enseguida te das cuenta que el joven que sus padres se han divorciado ha quedado afectado. Y tienes que, y si me escucha alguien que se va a casar y tiene esta situación, yo diría que se oriente bien, que esté... Nunca, porque nos divorciamos los padres, pero no nos divorciamos nuestros hijos, nuestros hijos no se divorcian de nosotros, ese es otro tema. Entonces estas personas quedan marcadas y han de reconocer esta situación y trabajarla, porque si no, sin darse cuenta, la van a proyectar en su propia relación, ¿no? Porque les han enseñado, cuando hay un problema, en vez de confrontarlo, lo que hay que hacer es partir peras. Es así de simple, reduciéndolo mucho, ¿eh?
¿Y hay alternativa al divorcio? A ver, Dios, que fue el diseñador del matrimonio, ¿tendrá algo que decir al respecto también?
En cuanto a alternativa al divorcio, el divorcio no es una alternativa, ¿eh? es una situación que se da, de hecho, aunque voy a usar una palabra así como muy fuerte, el divorcio siempre es un fracaso, es el fracaso del matrimonio, es decir, lo que funciona, lo que realmente vale es la relación, y aquí ahora me van a pegar algunos, entre un hombre y una mujer, ¿eh?
Así es, y, estamos de acuerdo.
Y para, ya lo sé, y para toda la vida, y para toda la vida, pero, y el divorcio es como un cáncer a la relación, ¿verdad que el cáncer hay que extirparlo? Hay algunos que llegamos a tiempo, y las personas pueden continuar su vida, y hay otras que nos entierran. Y este sería la cuestión. O sea, la única alternativa es el diseño del Creador para la humanidad, no para fastidiar. Dios no es un aguafiestas, sino justamente lo que él ha diseñado para la mejor realización y la mejor satisfacción del ser humano. Dios ha diseñado el matrimonio, pero hay que entender como él lo entiende y vivirlo como él nos lo presenta, no como Hollywood y otros nos lo dibujan, ¿eh? Entonces el divorcio sí que hay una oportunidad para las personas que se divorcian. Yo diría que no son, cuando yo digo que es un cáncer así, ellos no son los leprosos de la sociedad.
No son los parias.
Lo que sí, Dios no quiere el divorcio.
Exactamente, es diferente.
Pero los divorciados los ama.
Así
y
es.
Y Dios también es un Dios de segunda oportunidad.
Amén. Así es.
Y hay muchas personas, ahora este fin de semana, junto con mi esposa, hemos estado en Tenerife dando unas conferencias, seminarios que damos de matrimonios, y había matrimonios ahí divorciados, que han tenido una segunda oportunidad. Ahora sí, lo que hay que trabajar bien, y de la segunda oportunidad hay que mirarlo, ya que empiezas otra vez, tienes una segunda oportunidad, hazlo bien, repita los mismos errores
que
al principio, y esto requiere una reflexión personal, aunque el otro o la otra hayan sido los que han marchado, o los que tal, o los que cual, y yo, pero hagamos un un aspecto de pensamiento, de reflexión personal. ¿Cuál fue mi parte en esto? Uh-huh. ¿En qué contribuí yo? Uh-huh, uh-huh. Esto es vital, Paco, porque uh-huh, sí, si las personas hacen esta reflexión, posiblemente aquello no se pueda remediar. Uh-huh. Pero al hacer la reflexión les llevará a no repetir lo mismo, sí, uh-huh, en su segunda relación. Si no hacen esta reflexión, el 90% van a repetir lo mismo.
Sabias,
y ahí es donde hemos de trabajar. Y ahí estamos otros, pues, para ayudar a la gente. Y sobre todo, esta vez, no, en una segunda oportunidad, no busques solo tu bien y pasarlo bien y la persona que llenará el vacío de la que dejó. Aquello se quedó ahí, ¿eh? Uh-huh, uh-huh. Siempre cuando uno se divorcia, se queda algo del otro y algo tuyo va en el otro. Uh-huh. Lo queramos o no lo queramos, somos seres emocionales y relacionales. Uh-huh. Pero no queramos llenar el vacío del otro, sino busquemos en esta nueva relación una nueva manera de ver, el buscar también el amar al otro, centrarnos más en el otro, quizá no tanto en nosotros.
Palabras sabias que nos deja Víctor Mirón, miembro del equipo de Ágape y director del Ministerio de Familia a Familia en España, junto a su esposa Sesca. Están haciendo un trabajo muy, muy precioso entre matrimonios, también novios y parejas en general.
Y padres.
Y padres, y suegros.
Y suegros. Y ahora ya que soy abuelo de 5, de abuelos también.
Sí, porque ahora también están las escuelas de abuelos, que son tan necesarias.
Ahí, que hay que trabajar esto y en nuestros campos cristianos de esto se habla muy poquito.
Se necesita.
Pues, ahí estamos.
Víctor, nos estamos viendo el día 14, Dios mediante, aquí en Sabadell, en esa charla que nos traerás y compartiremos juntos.
Y con mucho gusto y con mucha ilusión de estar con vosotros.
Claro,
y compartir
que sí,
estas cosas, sabiendo que nadie, y empezando por nosotros, tenemos un matrimonio perfecto, sino somos aprendices todos, ¿eh?
Así es.
Arrieros somos y en el camino nos veremos, ¿no?
Así. Víctor, un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Nos estamos viendo. Hasta luego. Adiós. Gracias. Adiós. Claro. Bueno, ha sido una conversación muy provechosa, ¿verdad, Virgilio? Sí, Victoria, Luis.
Excelente. Estuvo excelente.
Enriquecedora. Como he dicho, el día 14 próximo de julio, aquí a las 7 de la tarde, estaremos en la Avenida Mata de Pera 239, en Sabadell, en la Comunidad Cristiana de la Ruralidad, donde tenemos nuestro lugar de reuniones, y estará Víctor Mirón y Sesca Planagumá con nosotros, compartiendo una tarde pues intensa para matrimonios, enfocada especialmente para tener una charla, y también luego pues preguntas, respuestas, además de un aperitivo. Eso, porque hay gente que dice, bueno, si hay comida voy. Bueno, pues ya sabes que habrá aperitivo también y podrás participar si lo deseas. Hacemos una breve pausa. Eloy allá en control nos hace esa pausa musical y enseguida estamos ya con todos vosotros en la segunda parte del programa. Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93-724-4223, 93-724-4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617-635-617, 617-635-617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia. Comparte con nosotros.
Yo te explico si me escuchas esta loca intervención. Es que tengo un corazón desconsolado que me pide a cada rato el sonido de tu voz queriéndote hablar por el teléfono. Tan solo expresar así de corazón abierto. Vuelve, te extraño y me duele. No pasa ni un minuto sin que en ti no piense. Mi mundo se detiene, vida, vuelve. Aquí ya no hay nada tan solo quedan ganas de volver a verte. Te extraño como siempre, mi vida vuelve. Sé que piensas que ya no hay remedio, que no queda nada bello de lo que éramos tú y yo. Pero te propongo, en vez de separarnos, de rodillas entregarnos, abracemos el perdón. No digas que no, no abrigues el rencor. Si escuchas amor, recuerda, siempre aquí te espero. Te ruego vuelve, te extraño y me duele. No pasa ni un minuto sin que en ti no piense. Mi mundo se detiene, vida vuelve. Aquí ya no hay nada, tan solo quedan ganas de volver a verte. Te extraño como siempre. Vuelve, que sin ti estoy perdido. Yo me niego a este castigo de vivir sin tu amor. Vuelve, te extraño y me duele. No pasa ni un minuto sin que en ti no piense. Mi mundo se detiene.
Bien, y tenemos la pregunta para esta semana que recordamos a todos los oyentes para que podáis participar a través de nuestro perfil en Facebook. ¿En qué medida crees que los divorcios afectan negativamente a la sociedad? A. En ninguna manera. Los divorcios tienen poco o nada que ver con los problemas sociales. B. En cierta medida, pero no excesivamente. El divorcio ya está asumido y aceptado cultural y socialmente. Bastante, pues las uniones matrimoniales contribuyen a la cohesión social y el incremento de divorcios la perjudica, dice la opción C. Y la D, mucho. La historia demuestra que una sociedad es tan fuerte como lo son sus familias y que la desintegración familiar conlleva fractura social. Pues vamos a continuar adelante después de esta interesante aportación de Víctor Mirón. Seguimos aquí en el estudio de Voz de Vida Radio con Virgilio Zaballos, Victoria Brat y Luis Bier, que están acompañándonos en esta tarde tratando el tema del divorcio. El título del programa hoy es Hasta que el divorcio nos separe, un título muy recurrente, muy sugerente, que Luis Bier ideó, ¿verdad, Luis? Hasta que el divorcio nos separe. Bueno, hemos hablado de votos matrimoniales, hemos hablado de cuestiones que tienen que ver con la banalización de este tema del divorcio. También Chesterton, que fue un hombre, bueno, en su época bastante reconocido y un hombre sabio, él dijo, el divorcio es, como hemos dicho aquí hoy, el divorcio es, en el mejor de los casos, un fracaso. Y nos interesa mucho más buscar curar su causa que completar sus defectos. Es decir, que hay consecuencias para la familia, para el entorno, aparte de para la pareja. No solamente es el hecho de, bueno, rompen dos vidas la relación, sino que hay unos efectos.
Los hijos, sobre todo.
Sobre todo.
Bueno, Victoria y yo comentábamos fuera de antena que tanto ella como yo somos hijos de padres divorciados. Uh-huh. Y, bueno, y divorciados cuando éramos, yo en mi caso, yo era mayor ya, tenía 24 años. Pasa que hubo todo un precedente, o sea, había habido uh-huh. antes de este paso. Mi padre tenía 60 años, es una edad, hay que estar muy mal para una edad que ya no eres un jovencito, sí, dar un paso así, pero que se sufre mucho en el post-divorcio, bastante más
shock,
de lo que la gente...
Shock traumático.
Después de, y después, si la relación ha sido mala en los últimos años, también los hijos, sobre todo en la adolescencia, se sufre muchísimo, mucho. Uh-huh. O sea, todo tu pequeño mundo, y más en aquellas épocas en que los jóvenes uh-huh. no teníamos tanta autonomía, porque pues bueno, se largan a la calle y ya está, ¿no? Pues es tu mundo, es tu microcosmos, ¿no?
Sí.
Y después del divorcio, si tú admiras a tus padres y los quieres, como era mi caso, ¿no? A uno más de una forma, al otro de otra manera, ¿no? Bueno, se quiere igual a un padre que a una madre. pues queda un, después del divorcio queda un pozo, o sea, un vacío, un pozo de tristeza, un desconcierto muy grande, ¿no? Uh-huh. Porque hay muy buenos momentos, hay muchos años de convivencia, y la verdad es que los hijos son una víctima de este desastre, una víctima importante.
La ruptura de tus padres fue una ruptura, digamos, no violenta, que no fue...
Bueno, fue civilizada.
Civilizada, pero, entre comillas.
Civilizadamente, pero... violenta.
Sí.
O sea, o violentamente civilizada, pero sí fue...
Bueno,
no,
tuvo
fue,
ingredientes, sí, no, fue, agridulces.
Fue, como entre personas educadas y civilizadas, fue civilizada, pero violenta, o sea, con... Había una hostilidad,
palabras,
había una animosidad, bueno, uh-huh. Fue largo y, uh-huh. y doloroso, ¿no? Uh-huh. Por esto que es algo que, como decía Víctor, si se pudiera evitar, ¿no? Uh-huh. Y se evita, pues eso, con una preparación, como él decía, uh-huh. la gente se prepara para un examen, se prepara para conducir en moto, se preparan para todo, menos para el matrimonio a veces, ¿no?
Uh-huh. Sí. Así es.
Claro, ¿qué relaciones personales se explican hoy en las escuelas? ¿En qué estaba? Ya no digo la matrimonial o la de novio y novia, sino
nada.
La que tienes con el compañero.
Nada.
¿En qué? No, es pavoroso. O sea, la relación es la de fin de semana, la del botellón, la pastilla, tal, uh-huh. oye, tal.
La discoteca.
Mira, han salido estas ahora que son una pasada, tío, unos tripis, que esto es demasiado. Pero la relación basada en la amistad, la renuncia, etcétera, esto no se explica, no se enseña, o hasta incluso se ridiculiza, ¿no?
No se fomenta. Victoria, ¿cómo fue tu caso? ¿Cómo fue tu testimonio? Brevemente.
Bueno, yo vengo de una familia un poco, digamos, mi padre y mi madre se divorciaron después de 30 y pico de años de casados. Nosotros ya éramos todos mayores, uh-huh. casados, y... Para la gloria de Dios, ya yo había creído en el Señor. Era una persona que, pues, conocía al Señor. Para mí no afectó mi vida espiritual.
Ya eras adulta. Entonces.
Ya era adulta, casada, uh-huh. con hijos. Uh-huh. Pero a mis hermanos sí les afectó. Uh-huh. Considero que mi familia, por parte en sí, afectó completamente a todos mis hermanos.
En mayor medida que a ti.
En mayor medida que a mí. Uh-huh. A mí me afectó, pues, ver destruido a todos mis hermanos en todas las formas.
Lógicamente.
Todos han sido divorciados. Y yo creo que esto, los efectos de un divorcio en una familia, trae como consecuencia otros efectos. Y yo lo he visto y lo he colocado, pues, para decirlo, hay efectos en el divorcio en cuestión de salud, uh-huh. porque aumenta la tasa de suicidios, sí. aumenta la tasa en problemas de salud mental. Mi madre es una persona que ha terminado con problemas de salud mental sí. bastante fuerte.
Esto es importante. O sea, el divorcio puede ser un problema de salud pública, puede ser un problema de salud mental.
Sí. Y la mayoría de mis hermanos, sí, tengo
no
un
dice.
Hermano que falleció y sí. falleció por alcoholismo, o sea uh-huh. que todas estas consecuencias han venido una tras otra. Uh-huh. Podemos hablar de que el divorcio, pues, trae como consecuencia también que los hogares se empiezan a destruir uno detrás de otro, poniendo como esto un deterioro completamente de echarle la culpa a, uh-huh. eres tú el culpable de mi problema. Mi padre y mi madre es la culpable de que yo haya tenido esto, y no es eso, no echarle la culpa. Por eso es cuando el hermano Víctor Mirón estaba hablando de que los matrimonios se casaban no solo entre un hombre y una mujer, se casan con la familia. Uh-huh. Esa es la familia en sí.
Y el enlace en sí.
Es profundo. Un enlace completo, ¿no? Sí. No podemos hablar de que uno se va a casar con una pareja. Yo me estoy casando con la familia de mi esposo.
Esto, para mí, hay un aspecto de fallo ahí, ¿eh? Y
sí.
ahora quisiera hacer una puntualización,
sí, porque
una de las causas de muchos matrimonios rotos es la mamá de la nena.
La injerencia.
Exacto.
La mamá de la hija. La
injerencia.
Pero,
la
injerencia,
pero si
por una
somos...
falta de formación terrible.
Exacto.
Muchos matrimonios se podían ver, que sean del sí, primer sí, año, sí. como hablaba Víctor,
exacto.
que
no sea
opaco, que el primer año es decisivo. Muchas veces ese primer año, que los jóvenes necesitan estar solos
claro.
para acoplarse y tal. Si mamá gallina, ¿verdad? No ve uh-huh. la gallina clueca esta, no se hubiese metido en, no se metieran tanto en las casas.
Tanto,
porque
correcto.
Lo que hacen es provocar, no hablo de mi caso, afortunadamente, uh-huh. pero he visto muchos.
Sí, sí, pasa.
Lo que hacen es aumentar el nerviosismo, aumentar los roces, aumentar las disensiones. Si se mantuvieran al margen, ¿verdad? Excepto para ayudar materialmente en lo que sea. No digo todos, pero bastantes matrimonios de estos de primer año
no
se hubiesen roto.
Yo no te digo que no, Luis, pero a la hora de que un divorcio se destruye, de que una pareja se destruye, tienes que entender de que tú sabías que no te estabas casando con el hombre o que el hombre no se estaba casando solo con la mujer. Debería tú estabas llevándote así a cuesta una cantidad de cosas.
Pero debería ser así.
Sí, debería porque ser así, dice, pero no es así.
Bíblicamente, porque dice, la Escritura dice, dejará
a tu madre
a una mujer
y
serán.
Pero no es así. Fíjate, la realidad, ejemplo, no es así, Luis.
Entre los romanos, por ejemplo... O sea, para que veas, yo siempre pongo este ejemplo para que la gente se piense que solo es la Biblia, que somos aquí. La mujer, cuando se casaba, entraba a formar parte del, dijéramos, de la gens, que era el clan, dijéramos, del marido. Casi perdía, no los derechos, pero que quedaba pues aglutinada o absorbida por la familia del marido, ¿no? Y los otros, ya que la habían entregado y habían estado de acuerdo en una ceremonia solemne, se retiraban o deberían retirarse discretamente y dejarlos solitos. En el buen sentido de la palabra.
Igual pasaba con los judíos igual.
También.
Los judíos tienen la norma que durante el primer año no podían tener ni a la guerra ni podían salir a hacer ninguna actividad.
Ahora fíjate algo.
Para dedicarse a su esposa.
La norma Dios había puesto muy sabiamente.
Así es.
Uno de los otros efectos, hablando de los efectos de un divorcio y que también me correspondió a mí, es el efecto económico. Cuando viene un divorcio, los efectos económicos son terribles. En el caso de nosotros, pues había buena economía y una de las causas fue el dinero. Y ahí afectó muchísimo. O sea, ¿cuánto me vas a dejar? ¿Cuánto me vas a quitar?
Peleas, discusiones.
Las discusiones fueron terribles y esto trajo consigo, bueno...
Disensión familiar.
Una disensión terrible. Mi padre nos echó la culpa uno a otro, que tú fuiste... Y esto trae un debilitamiento completo entre la relación de padres e hijos. Y yo creo que este es otro de los efectos familiares del divorcio. Y como personas adultas, yo creo que a nosotros como adultos, ya en el caso mío, yo le doy siempre la gloria a Dios de haberlo conocido y haber estado afianzado en la palabra del Señor. No me afectó tanto como a mis hermanos. Pero hoy en día, mis hermanos siempre buscan de mí para poder recibir todavía consuelo. Y mire que han pasado muchísimos años y mi padre ya ha muerto. Y todavía eso lo están arrastrando. Entonces, yo creo que el divorcio trae muchos efectos y la gente no lo sabe todavía.
Como decía Víctor, también citando a Norman Wright, el divorcio es una crisis que nunca termina. Tienes un testimonio también ahí potente, Virgilio, y también que has vivido de cerca. Cuéntanos.
Pues mira, yo estaba pensando... A ver, cuando tratamos este tema se nos agolpan las experiencias, situaciones, porque hay una diversidad y múltiple, ¿no? Y es inacabable. Pero a mí me llama la atención mucho que hoy, prácticamente una estadística en Estados Unidos de no hace mucho tiempo, dice que se divorcian al 50% prácticamente creyentes o no creyentes. Sí. Esto hace un tiempo atrás era impensable. O sea, una familia creyente o incluso pastores... Eso demuestra una cosa, se nos han roto los diques, nos hemos dejado contaminar por el entorno y no hemos seguido la pauta del apóstol que dijo no os conforméis al sistema de este mundo, sino transformaos, etcétera, etcétera. Aquí estamos hablando de los efectos que produce el divorcio. Yo creo que eso debería frenarnos. En el caso de la crisis actual, dicen que algunas familias se retraen precisamente ahora por eso del tema económico, ¿no? Bueno, es una opción. No es la mejor del todo, yo creo, pero es una opción. Bueno. Yo me mandó, porque estoy preparando un libro que pronto saldrá, sobre la familia, y me llegó un testimonio de un hermano, de un amigo que conozco de Madrid, separado, lo pasó fatal, y me mandó, me dice, te mandaré mi testimonio por escrito. Y digo, sí, mándamelo, a ver, que me gustará incluirlo como un apéndice en el libro. Yo lo he leído y el resumen que saco es que, claro, si hay una segunda oportunidad para la reconciliación, que ese sería otro tema, lo que cuenta este hombre, cuenta muchas cosas, pero entre ellas me impacta que dice que un domingo fui a comer a un parque en la ciudad de Madrid y estando dentro de mi coche observé una gran cantidad de autos ocupados, cada uno con un solo hombre, y todos ellos con rostros serios y miradas depresivas. Enseguida entendí que todos y cada uno de aquellos varones estaban divorciados o separados. Algunos tenían una mirada fría y perdida en el infinito. Otros lloraban y alguno incluso golpeaba el volante de su vehículo. El espectáculo era dantesco, pero era un fiel reflejo de la sociedad actual. ¿Quién estaba criando a sus hijos? Si bien la mujer sufre desmedidamente y suele quedarse con los hijos y muchas más responsabilidades que el hombre, este suele vivir situaciones críticas, injustas y surrealistas, las cuales lamentablemente acaban a veces en muertes violentas, asesinatos y suicidios. Cuando hablamos de divorcio, primero, parece moderno, como hablábamos antes. Parece una alternativa y en algunos casos, como ha dicho este hombre, Víctor, pues pudiera ser. Ahora, los efectos, como estamos constatando aquí, son demoledores. Eso es evidente. Yo he conocido en la fábrica donde he trabajado hasta hace un tiempo personas muy hechas a sí mismas, como se dice ahora, muy capacitadas para tirar para adelante con todo, y los he visto deprimidos cuando se han divorciado. Han tenido que pedir bajas de ansiedad por crisis de ansiedad, etcétera, uh-huh. etcétera. Es un drama. Yo creo que deberíamos ser sabios y poner... sé que hay situaciones insoportables y sé que hay situaciones en las que no hay opción. No hay opción porque como dice el apóstol, lo que requiere de nosotros es estar en paz. Uh-huh. Pero cuando dos partes no se ponen de acuerdo, claro. y cuando se entra en una deriva brutal, pues no hay más remedio uh-huh. que entrar en esa situación. Pero yo creo que todo esto, lo que estamos hablando hoy, nos debería de llamar la atención para hacer el máximo, tanto uno como otro, el hombre y la mujer me refiero, para prevenir, para verle las orejas al lobo de las consecuencias, uh-huh. Si tuviéramos que sopesar en una balanza, a ver, ¿podemos superar esta crisis o estoy dispuesto a todo este drama futuro que nunca acabará y que abre una veta para los hijos, para los nietos? Y bueno, el dolor, como dice, el pecado de los padres sobre los hijos, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso es frenado, es cortado, sabemos, por el Evangelio de la gracia de Dios. Pero claro, hasta en ese punto, esta convicción se nos está resquebrajando, no por la verdad bíblica, sino por la experiencia de lo que comentábamos antes, cuando vemos que muchos creyentes supuestamente sólidos, pues acaban en una situación caótica familiarmente, pues te quedas un poco...
Es que eso es lo que estamos
estupefacto,
viendo.
Estupefacto, y dices, pues si estos se han separado, pues entonces
claro, ahora vámonos. Claro, es que en la Iglesia del Señor, y aquí tenemos que también poner un poco el foco ahora, enfatizar, debería ser, en la Iglesia digo, la excepción el divorcio. No la regla. Hoy en día es que, como dice Virgilio, encontramos lamentablemente que se equipara a la Iglesia al mundo. Y esto no puede ser. Esto en ninguna manera. Digo, algo está fallando, Luis. Algo está terriblemente mal, ¿no?
Bueno, falla, ya él lo ha apuntado, que el mundo ha entrado en la Iglesia.
Exactamente. Exactamente.
Ha entrado muy sutilmente. La gente que ya hace muchos años, pues aquí o en Estados Unidos, han ido denunciando esto, han quedado como retrógrados, como carcas. Uno de ellos era Wilkerson, por ejemplo, en su día.
Sí.
Que estaba en contra de la música, bueno, del rock duro heavy, en las iglesias y el rap y todo esto. Esto ahora en Barcelona está a la orden del día. Siempre el argumento es, no, hermanos, que sí, ganamos al mundo para la iglesia. Sí. ¡Qué gran engaño!
Ganamos al
mundo. A ver, que todo eso, o sea, habría mucho que hablar, ¿no? Pero mira, a mí me ganó para el Señor una chica finlandesa que no tenía, culturalmente era absolutamente distinta de mí. O sea, yo incluso como católico comprometido en aquella época conocía mejor la Biblia que ella. Ella nunca se amoldó a mis valores.
Casi ni hablaba tu lengua, ¿no? Casi.
¿Eh?
Casi
no hablaba muy bien, que estaba hacía poco aquí, pero para que veas que es una obra del Espíritu Santo. Y no nos tenemos que poner calaveras, ni cantar rap, ni nada, o ir a la discoteca a predicar el Evangelio. Todo eso es un gran error. Pues bueno, todo esto es anecdótico lo que estoy diciendo, pero responde a una ideología, ¿no? Que podríamos hablar. Todos estos excesos han conducido a esto, a que, o sea, la Iglesia no ha convertido al mundo y el mundo se ha metido en la Iglesia, uh-huh. o sea, con sus valores, con sus patrones, y una de las consecuencias es el equipararnos en el porcentaje de matrimonios al mundo. Terrible, ¿no?
Es una actitud laxa.
Esto es un punto, ¿eh? Un puntito, hay muchísimos más, ¿no? El lenguaje, la forma de vestir de los jóvenes, entre comillas, cristianos en las iglesias.
Pero hoy nos atañe el divorcio.
Sí, no, por supuesto, aquí. Pero todo forma del mismo paquete.
Un compendio, ¿no? Naturalmente. Quiero citar un testimonio, ya que hemos hablado de varios de ellos. Uno que es conocido especialmente, seguramente a Luis le sonará un poco más por su gusto por la música, Kurt Cobain, que fue músico, teclista o guitarrista del Nirvana. Del grupo
que se suicidó.
Bueno, parece ser que se suicidó. La muerte
dicho sea, by the way, como dicen los ingleses.
Pues es
uno de sus efectos.
Muy joven.
Este joven, con 27 años, murió en 1994, a la edad, como he dicho, de 27 años. A los 4 años ya comenzaba a tocar el piano y a cantar. En unas declaraciones él dijo: tuve una infancia muy buena hasta los 9 años. Luego, un clásico caso de divorcio me afectó bastante, con 9 años. Tomó años darme cuenta que el divorcio de mis padres no había sido mi culpa. Es decir, que sobre el niño venía ese sentimiento de culpa tan grave.
Terrible.
Un año antes de su muerte, en una entrevista en 1993, Kurt Cobain dijo: "Recuerdo sentirme apenado, sentirme triste por mis padres. Me avergonzaba compararme con mis amigos de la escuela porque yo ansiaba pertenecer a ese tipo de familia clásica, a una familia típica, madre, padre. Yo quería esa seguridad. Odié a mis padres durante años por esa razón". Bueno, este joven acabó con su vida a los 27 años. Y le afectó gravemente el divorcio de sus padres. Yo creo que, como ha dicho Victoria y hemos dicho todos aquí, es innegable la afectación que tiene sobre los menores.
Aumentan las tasas de suicidio de los hijos, es uno de los efectos.
Se habla
de que ese es uno de los efectos. Por eso es que tantas y tantas cosas se deben de tomar en cuenta a la hora de tomar ese paso. Por eso es que lo que hablaba de el hermano Víctor, de que buscar ayuda,
si es necesario,
creo que no es nada malo, pues buscar ayuda es una de las principales fuentes que tenemos a la mano, ¿no?
Quiero dar alguna estadística que no voy a ser muy
no, si él nos exhaustivo. nos dio la última cada 4 minutos.
Pues fijaros, pero quiero dar una,
cada 4 minutos,
estadística que refleja la evolución de los últimos 10 años de los divorcios, ¿verdad? Pues en el año 2002 divorcios hubieron 41.000. En el año 2011, que es la última estadística, hubieron 103.000. O sea que aquí vemos esto es la nota de prensa que pasó el INE en la última estadística sobre nulidad de separaciones y divorcios, data del 13 de septiembre del año pasado, de 2012, en este caso, para los que nos escuchan en directo. Y es, bueno, es revelador. Antes había más separaciones, lo que había eran menos divorcios. Ahora lo que es al revés totalmente, hay 6.000 separaciones en 2011, o 6.915 en concreto, y 103.604. Claro, ahí siempre llevamos los últimos años viendo que el número de divorcios, aunque se ha estabilizado, porque es cierto que en los últimos 10 años 100.000, 115.000, 120.000, 130.000, en 2006, que fue el pico, 145.000, hasta ahora, en 2011, 110.000, tanto de separaciones como divorcios juntas, pues dice mucho de la sociedad, ¿verdad?
Bueno, porque están cifras... hablando de que por el costo ya no las quieren hacer y prefieren dormir separados.
Sí, no, el divorcio sale más barato, en otras palabras. Es decir, la separación ya no es que no interesa. Luego ahí podemos hablar ahora del negocio que supone los divorcios, ¿no?
El Luis. Divorcio express.
Creo que por las páginas de internet se encuentran divorcios muy económicos.
Sí,
muy baratitos.
Yo, sí, ¿no? 600 euros, ¿no?
Y menos, y 300.
Sí.
Se encuentran, se ofrecen divorcios, por eso hoy en
todo
día...
Todo es oferta y demanda.
Sí. Claro, y lo que decíamos antes, ¿no? Abogados, luego también registro de la propiedad, notarios... El sistema también se abastece, ¿no? De los divorcios. ¿Interesa que la gente se divorcie? ¿Hay alguien ahí que le interesa también? ¿Algunos?
Siempre hay alguno dispuesto a sacar...
¿no? Gente sin escrúpulos.
El río revuelto, ganancia de pescadores, claro. Como dice. Pero es una frivolidad, desde luego. O parte de la sociedad mercantilista en la que vivimos, ¿no? Que todo se compra, todo se vende y todo gira en torno al dios mamón, dinero y riquezas y todo lo demás, pues es secundario.
Sí. Me gustaría citar algunos versículos bíblicos que nos hablan en cuanto a
eso,
al tema del divorcio. Vamos a hablar de algunos de ellos. Por ejemplo, Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne.
Lo que estábamos hablando.
Refrendando las palabras que decía Luis, ¿no? La necesidad de, claro. De autonomía.
Exacto. Sí, sí.
Dentro yo de, lo que estaba hablando con él, él tiene toda la razón, pero cuando yo hablaba de que se casaba uno con la familia, también lo llevaba al lado de que cuando el hermano Víctor decía de que era difícil la separación del divorcio y olvidarse cuando se divorciaban, era como más difícil que cuando había la muerte, porque recordemos que son dos familias. Entonces siempre va a quedar como ese lazo, ¿no? De, ok, te separas de la pareja, pero ¿y qué? La familia de la otra familia del...
Tiene que haber límite seguro.
Exacto.
Ahora, el principio es dejará. el hombre a su padre y a su madre.
Exacto, eso sí.
Y luego, pero eso no significa que deje de tener relación con su padre, con su suegra, claro, y claro, con su abuela.
Exacto.
De ninguna manera. Ahora, cuando se mezclan las cosas, que eso es otro de las características de la sociedad actual y de muchas otras sociedades anteriores, la mezcla, Babel, Babilonia y todo lo demás,
exacto,
pues
y
ya
eso es donde se va a crear los duros golpes dentro de las parejas, ahí es donde van a ver. Claro. Los problemas siempre van a existir ahí.
Claro, y si luego ya le das más la razón a tu madre que a tu mujer,
eso,
o que tu madre te hacía la colada de esta manera o la tortilla,
eso,
y tu madre, tu mujer no sabe. Madre mía, por ahí mal andamos.
Ahí es donde voy yo. En ese lado, y ahí es donde voy.
Con la madre política, ¿no? Que decimos buenamente, bueno, es decir, la palabra suegra.
Hay que andar con mucha sabiduría.
¿Cree que yo voy a ser de bueno, suegra?
Bueno, ya son muy políticamente correctos aquí, intentamos. A veces sí, a veces no, ¿eh? A ver, ¿por qué el divorcio? ¿Por qué no necesita, en vez de un cambio de pareja, no se necesita un cambio en la pareja? No sería esa cuestión mejor enfocada. Claro, porque a veces...
¿Y cómo se da el cambio en la pareja?
Claro, es el, claro.
Pues sí, muy bien, muy acertado. O sea, en vez de cambiar de pareja, cambiar en la pareja, vale. Siempre nos autoengañamos a nosotros mismos creyendo que cambiando de persona... pues ya está, solucionamos todo el asunto, porque los defectos de la otra, de nuestro cónyuge, pues ya los conocemos, son inamovibles, porque es verdad que tenemos defectos repetitivos y nosotros y la otra parte, y que no hay forma de quitárselos de encima y demás. Pero la Biblia nos habla de lo que el apóstol Pablo llamaba la palabra de la reconciliación. La palabra de la reconciliación tiene que estar presente en la vida familiar, de lo contrario, pero de forma cotidiana, me refiero, ¿no? Como decíamos antes, no para cargar la saca de una cantidad de cosas que te las voy a recordar en cuanto volvamos a discutir, sino perdonar, aceptar y seguir adelante. Con esa dinámica yo creo que evitamos muchos problemas y muchos conflictos. Solucionar los problemas y las crisis matrimoniales con una ruptura definitiva, yo creo que, salvo casos dramáticos que los hay...
infidelidad incluso...
Pues lo que hacemos es agravar o solucionamos un problema supuestamente y entramos en otro montón de problemas distintos, ¿no?
Bueno, la Biblia nos dice, Luis, acerca del orden de Dios para las casadas y también para los esposos. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, Efesios 5:22, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Aquí se nos habla de la palabra sujeción, una palabra que tiene que ver con el respeto al marido, que quizá es lo que más el hombre necesita. Respeto. Y luego dice, en cuanto a los maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, etcétera. Así los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. A veces cuando se habla de estos conceptos de sumisión, sujeción...
Sobre todo lo del principio.
Sí, respeto, amor...
Es que hoy día en la sociedad actual suena hasta ilegal lo que estás leyendo.
Sí, o sea, roza, el feminismo roza, radical
roza, roza, no roza la ilegalidad, o sea, sí, como alguna otra cosa, ¿no? Uh-huh. Sobre las opciones sexuales y tal, claro. Tú imagínate estos valores que estás leyendo, estas normas, en la visión, en la cosmovisión del hombre actual y la mujer actual. Pues suena absolutamente extraño, ¿no? Uh-huh. O sea, que la mujer esté sujeta a sus maridos, ¿no? Cuando la cantinela, el mantra que nos meten desde los medios de comunicación es la igualdad, la igualdad, la igualdad, ¿no? Uh-huh. Entonces esto ahí no cabe, ¿no? Esto de las mujeres estén sujetas a sus maridos, ¿no? Uh-huh. Etcétera. Entonces, sí, es el orden que ha puesto Dios, por supuesto. Pero este orden, ¿se acepta? ¿No se acepta? Uh-huh. Sabemos que no. Uh-huh. Y no solo en el mundo. El problema, y hablo por experiencia, y vosotros si sois sinceros, y miráis a vuestro alrededor en el mundo evangélico, sabéis que este orden no existe en muchos matrimonios evangélicos. Y estos valores, aunque se leen desde el púlpito, o sea, hay gente que por detrás se carcajea y en su matrimonio no lo practican, empezando por las mujeres. esposas de pastores, esposas de líderes espirituales, que esto de que la mujer esté sujeta, esto se ve en el mismo orden que imperan uh-huh. algunas iglesias. Uh-huh. No hace falta claro. decir nombres, porque eso todo el mundo ya es mayorcito y lo sabe, lo observa, lo ve, lo intuye, ¿no? Uh-huh. Este orden no se está practicando, la iglesia no se está sometiendo a estos consejos del apóstol Pablo, que uh-huh. algo sabría. Bueno, no son consejos, son consejos basados en la palabra de Dios.
Por lo demás, dice Pablo, cada uno de vosotros ame también a su mujer, en Efesios 5:33, ame a su mujer cada uno como a sí mismo, y la mujer respete a su marido.
Este principio no está tan divulgado. O sea, se conoce que la mujer se sujete, se someta, está bajo autoridad del varón. Eso está muy generalizado, esa idea, ¿no? O esa idea, ese principio, y se conoce. Pero no sé por qué no se conoce que el marido, he estudiado en parte lo que significa ser cabeza. Ser cabeza es estar delante, es dar la cara,
dar ejemplo. No es ser más.
Exacto.
No es ser más, que eso es lo que se piensa.
Dice, como Cristo amó a su iglesia. Menudo ¿cómo nivel, lo hizo? Entregándose. ¿Qué tenemos hoy mayoritariamente? Maridos, esposos, padres ausentes, que relegan su responsabilidad sobre la mujer, la sobrecargan, pues normal, luego la mujer recoge eso y mucho más. Eso es evidente, pero eso, es una consecuencia. Dios, yo siempre enfatizo este punto porque me parece fundamental. Dios pone más responsabilidad sobre el marido que sobre la mujer. Si es que tenemos que poner un orden en este sentido. Sí, sí. Pero cuando el hombre funciona, yo creo que hemos recorrido un tanto por ciento amplísimo para que la mujer tenga fácil, digámoslo así, este otro aspecto.
El respetarle.
El respetarle, así el aceptarle, el quererle y el someterse dentro de lo que significa someterse. Ajá. Porque dice, a ver, la mujer debe someterse al varón, como la iglesia se somete a Jesús. Para nosotros creyentes, someternos a Jesús, ¿qué significa? ¿Esclavitud?
No.
¿Significa tiranía? No, ¿significa no sé el qué? Pues no. Significa entregarnos a una persona que nos ama, que nosotros apreciamos y que nos fiamos y confiamos plenamente en ella. Cuando ese asunto está ahí, las cosas son más sencillas.
Lo que ocurre es que a veces los maridos somos brutos y no sabemos no sabemos mostrar el amor. Eso pasa, ¿eh? La demostración de amor no solamente decir te quiero.
No puedo aplaudir, ¿no?
Claro. Y entonces es un ciclo alienante que dice algún autor por ahí que estoy leyendo. Un libro muy interesante que se llama Amor y Respeto. Por eso incido en este punto, ¿no? La mujer necesita más que el hombre saber que es amada.
Falta amada. Mucha delicadeza a veces por parte del
pedagogía.
Marido. Y sobre todo en las sociedades latinas.
Por supuesto.
En la cual hombría es sinónimo de ser bruto, ¿no? O sea, un varón es un tío que es bruto, un tío que es un animal, la práctica es así, un hombre de verdad, desde pequeñito te meten, que es un tío que es brusco, que es áspero, que es un macho, que no llora nunca. Entonces esto, cuando se introduce en el matrimonio, la mujer necesita delicadeza, necesita buenas palabras. Detalles, y esto para muchos tíos, por esto es una mariconada, como se dice, ¿verdad?
O sea, hablando sí, porque plata, yo me acuerdo que padres decían, el hombre no llora.
No, por ejemplo. Y sobre lo que decía Virgilio de la imagen del varón, o sea, ¿cómo se dice? La carga en la Biblia la pone en el varón, de responsabilidad, de ejemplo, y en esto la sociedad romana también, pongo de paso, era así, o sea, el pater familias tenía que ser un dechado de virtudes, por lo menos tenía que esforzarse en serlo, y tenía mucha autoridad sobre la familia, muchísima, pero esto más que un chollo, o sea, ponía una responsabilidad él. Fíjate que los pater familias romanos en algunos casos tenían derecho de vida o muerte sobre los hijos, incluso desde el punto de vista legal, y el Estado no se podía interferir o no los podían perseguir por matar a un hijo en según qué casos extremadamente graves. Esto que casi nunca ocurría, pero hasta ahí llegaba la importancia,
la potestad
y la responsabilidad. Poder va ligado a responsabilidad.
Hoy en día, Luis, permíteme, es al revés. Hay una crisis de identidad en los varones terrible. Hay una crisis de la masculinidad.
Sí, exacto.
Se está invirtiendo los roles, desgraciadamente. Hay diversos tipos de familias, familias monoparentales, madres solteras, personas adultas que viven solas por años y no tienen relación familiar, etcétera, etcétera. Toda esta situación, parejas de mismo sexo, todo esto está conllevando a que hay una pérdida, hay como...
Completamente.
Estamos flotando ahí los hombres...
Se ridiculiza la masculinidad,
totalmente.
El varonil...
Exacto.
Bueno, yo lo llevo conceptualmente, es un caos.
Sí,
un caos creado por el padre del caos, muy sutilmente, sí, ¿no? Evidentemente.
Por eso,
cuando la gente no tiene patrones de conducta claros, claro, o sea, se vuelven locos. O sea, la gente necesita vías, necesita caminos.
Exacto.
Tú imagínate el tráfico sin semáforos. Sí, es un ejemplo que siempre pongo. Para la gente que se queja de los 10 mandamientos, ¿no? Es que las normas, ¿no? Al hombre. Somos maduros.
Lo necesitamos.
Somos una sociedad madura.
Lo necesitamos.
Bueno, pues imagínate conductores maduros al volante de coches maduros, pero sin semáforos. O un Barça Real Madrid sin árbitro. No, es que ya son gente madura. Vamos a hacer el partido de experimento. Ya sabéis cómo acabaría.
Somos maduros.
¿Te imaginas cómo acabaría
final? Antes de empezar. Ya.
Pero yo creo que es un ejemplo muy gráfico,
sí,
¿no? De la madurez, ¿no?
Y tanto. Es una excusa. Ahí citaba en la introducción precisamente de ese oscuro, alguien tiene un oscuro interés, y ese es Satanás, naturalmente, que está detrás de ir en contra de los planes de Dios. Si Dios instituye el matrimonio, porque...
Y de las estructuras que Dios ha
creado. Exactamente.
Claro, viene otro y la saca de eso.
Fijaros el legado del cristianismo a la cultura occidental, que eso es innegable. Solamente muchas veces se pone el acento en errores gravísimos o en pecados
terribles. Las guerras de religión siempre están con
siempre
eso.
Pero fijaros el legado que ha dejado el cristianismo, que ha sido, dentro enorme, de lo que cabe,
enorme.
Inconmensurable. Y entre ellas, pues, es la unidad familiar, ¿no? La familia como elemento de cohesión social que propugna, una sociedad que sea ecuánime, una sociedad que se cuide del más desvalido, sí. En fin, porque el hogar lo que hace es dar ese ambiente protector, insisto en esto. Mm. La familia, imaginaos un niño que no tiene padres, un huérfano, ¿no? Que es terrible, ¿no? Pues sí. Así se siente un niño divorciado. En ocasiones se podía sentir de esta forma, ¿no? De dejado del padre o dejado de la madre. Y esas carencias afectivas al final pasan factura.
Yo viendo con las personas mayores con quien trabajo, tengo muchísimas personas. Antes la gente, pues si no se casaban, no se casaban. Y pasaban, tengo personas que no se casaron. Mujeres que, bastante, que no se casaron. No tuvieron ningún tipo de relación, ningún tipo, y se sienten perfectamente
realizadas
y sin hijos y sin nada. Hoy en día, si tú no tienes una pareja o no tuviste una relación o no, ya eres una mujer que no te sientes realizada. Entonces, cuando hablo con ellas y les hago preguntas sobre, pero ni siquiera quisiste tener un amigo, no tuviste una... No. Uh-huh. Me siento bien, pero hoy en día el concepto de la relación, de estar con otra persona, es o lo tengo y me voy con él a la cama y esto, y es importante para la mujer o para el hombre.
Sí. Jesús dijo también que...
En aquel tiempo no.
No a todo el mundo les he dado el no casarse.
Exacto.
El no casarse,
exacto.
El permanecer soltero, ¿no?
Exacto. Y antes lo tomaban muy en serio.
Que tienen esa capacidad de continencia.
Exacto.
Vamos a ir terminando ya, estamos en los últimos minutos. Es que preparar vuestra última reflexión. Solamente quiero hacer una reseña en cuanto al tema de que el divorcio no es la voluntad de Dios. Tampoco forma parte de su plan original. Es diferente la voluntad permisiva de Dios a la voluntad perfecta, ¿eh? Y aquí pongo un ejemplo muy ilustrativo, que fue cuando Israel se obstinó en tener un rey como las demás naciones, decían, ¿no? Como los demás países de su alrededor. Y dice en 1 de Samuel 8, libro 1 de Samuel, capítulo 8, versículos 4 al 7, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí, tú has envejecido, tus hijos andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Yo creo que este texto, esta porción, nos habla claramente de esa naturaleza humana dura a la voz de Dios. Esa relación que existe con la dureza del corazón del hombre respecto a la perfecta voluntad de Dios. Y bueno, aquí vemos las consecuencias, ¿no? Tuvieron que ser tributarios del rey, mantenerlo, y con las consecuencias que eso comportaba también para sus economías. El divorcio, que creo que pasa tres cuartas partes de lo mismo. Hoy en día pues se contempla como una opción, como una alternativa más dentro de los diversos contextos familiares en la sociedad. Pero naturalmente, con la Biblia en la mano, esto no es así. Dios desaprueba el divorcio, Dios reprueba el divorcio. Malaquías 2:16 dice: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio, Él aborrece el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Es importante de que guardemos la palabra de Dios para que podamos contar con su cobertura, para que no nos salgamos de su protección, porque en el momento en que desobedecemos ya Dios, aunque quisiera, muchas veces se debe a su palabra y no puede actuar de la forma en que él querría hacerlo. Vamos a concluir, por tanto, una última reflexión, Virgilio, Victoria, Luis. Virgilio.
Pues yo creo que, como siempre, tenemos que regresar, porque cuando nos hemos alejado tanto del propósito de Dios, de los planteamientos originales de Dios, para el ser humano el arrepentimiento es el regreso. El mensaje del Evangelio es inicialmente un regreso ¿a qué? Un regreso al orden de Dios, al propósito de Dios, a la voluntad de Dios. Ese regreso siempre trae paz, trae reconciliación con Dios y trae reconciliación entre los seres humanos. Y la primera reconciliación o el primer impacto glorioso, aparte de la reconciliación con Dios Todopoderoso, es en la familia. Cuando una persona se vuelve a Dios y se reconcilia con su mujer y pone en bases de paz, de gozo, de amistad, etcétera, de respeto en la familia, entonces los hijos lo recibirán como una alegría y constatarán que poner los fundamentos de la palabra de Dios en la vida de un hogar, pues es una garantía de salir adelante y de confiar en que Dios nos ayudará cuando nosotros nos dejamos ayudar por Él, ¿no?
Victoria.
Bueno, yo esta tarde ha sido para mí verdaderamente de gozo esto, y esperamos que esto haya sido de bendición para los que hayan estado escuchando. Sobre todo que el testimonio mío haya ayudado a algunos a recibir verdaderamente esta palabra, que los efectos que tienen para muchos el divorcio lo tomen en cuenta, que existen efectos sociales, efectos familiares, efectos de tipo de salud, que pueden llevar a muchos a tomar malas decisiones para los hijos, para la pareja en sí. Y que en mi caso tuve la fortuna de conseguirme un hombre en Cristo que me llevó para conocer a Dios, y esto me ayudó a no tener el problema que tuve de ver a mis padres en este divorcio y tomarlo como lo tomaron mis hermanos. Pero yo le doy gracias al Señor de estar aquí y poderles haber llevado mi testimonio para muchos, y que recuerden que la palabra de Dios es la única y perfecta para llevarlos a la salvación. Tomen en cuenta que el divorcio no es la salida para un matrimonio feliz. Que Dios los bendiga.
Bueno, casi todo se ha dicho, ¿no? Yo creo que el divorcio es una consecuencia de la condición caída, ¿no? De la condición humana, ¿no? De la imperfección humana, y la solución, bueno, una gran parte de la solución es que el hombre y la mujer vuelvan a Dios, se guíen por el orden de Dios y ya está. Y todo forma parte, esta epidemia de divorcios, también todo decirlo, forma parte de este espíritu de rebelión, ¿verdad?, que existe actualmente en la humanidad contra Dios. En último término, igual que tú decías que los israelitas habían despreciado, él se pensaba, estaba autocompadeciéndose, ay, mira, Dios, me han rechazado, dice sí, pero si en el fondo a quien han rechazado es a mí, no es a ti, ¿no? Dales lo que piden, pues la sociedad lo que está rechazando cuando crea nuevas formas de matrimonio, ¿no? El matrimonio monoparental se llama, o el amor libre, etcétera. Lo que está haciendo es intentando mejorar lo que el Creador ha hecho, ¿no? Que es una insensatez, ¿no? Tanto en el matrimonio como en otros órdenes de la existencia. Entonces esto, la única consecuencia que puede haber es un desastre, ¿no? Que es lo que está ocurriendo. Y la solución, bueno, la solución dentro de lo posible es volver a Dios, a sus patrones, a sus métodos y a lo que Él ha dicho.
Y así dice la palabra del Señor, más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hay esa oportunidad para todo aquel que se ha apartado de su propósito, de su voluntad, pues para que vuelva a Él y su vida sea restaurada. Como también decíamos con Víctor, ¿verdad? Hay una segunda oportunidad y hay el deseo de Dios de restaurar las vidas. Claro que sí. Damos las gracias a todos los oyentes por el tiempo que han estado escuchándonos, por esta nueva oportunidad. Si Dios quiere, la próxima semana estaremos aquí con todos vosotros de nuevo, trayendo un nuevo tema de actualidad a través de este medio. Gracias por vuestra sintonía, gracias Virgilio, gracias Victoria y Luis. Hasta la próxima oportunidad. Gracias también a Eloy, allá en control. Tarde de tertulia. Escríbenos y haznos llegar tu opinión, comentarios o sugerencias a través del correo electrónico tardedetertulia@vozdevida.org. tardedetertulia@vozdevida.org. O bien por correo postal al apartado 2093 08200 Sabadell. Comparte con nosotros. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.